Fatal. Uno de los hombres cercanos al gobierno en materia de paz pone los puntos sobre las íes, sobre las llamadas disidencias que se debaten entre hablar de paz y hacer terrorismo en diferentes regiones del país.
Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
En Colombia, a las 10 de la mañana en punto, actualizamos a esta hora las noticias en Blue Radio. Mucha atención, se conoce un nuevo informe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, que si bien destaca los esfuerzos de paz del gobierno nacional con grupos al margen de la ley como el ELN, llama la atención sobre el asesinato de excombatientes de las FARC, de líderes sociales, también del reclutamiento de menores, y advierte sobre las consecuencias del cese de fuego que se adelanta con grupos al margen de la ley sobre la población civil. Nicolás Rodríguez.
Esloboda, buenos días. Pues mire, el informe tiene comprendido del periodo entre el 27 de diciembre del 2023 y el 26 de marzo del 2024. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, felicita a los colombianos, pero enfatiza que si bien el informe reconoce los importantes avances logrados hasta la fecha, resalta como de forma particular e importancia que en esta etapa los actores involucrados y los beneficiarios, incluidas las víctimas, las comunidades rurales, los pueblos étnicos y los excombatientes por igual, comienzan a sentir de manera más tangible el impacto positivo de algunas de las disposiciones claves del acuerdo. En el informe general, que más o menos aborda unos 90 puntos, el secretario felicita al gobierno y al ELN por los logros alcanzados hasta ahora en la mesa de negociaciones. Sin embargo, también destaca la gran responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz como uno de los pilares fundamentales de este acuerdo. Más adelante habla de las garantías para los firmantes de paz, de lo cual es el punto a resaltar por el... hace un llamado de atención. Lamenta el asesinato hasta la fecha de 10 excombatientes en el trimestre, para un total de 416 homicidios desde la firma del acuerdo de paz. Asimismo, destaca que la implementación del capítulo étnico sigue enfrentando retos y saluda establecimientos por parte de la vicepresidencia. Y cierra el informe haciendo un llamado al gobierno nacional para que entre a revisar qué está pasando en los pueblos culturales o en los pueblos alejados de la zona urbana que no tienen el apoyo suficiente del gobierno nacional y pide muchísima más presencia, así como insumos y también capital para alguna de las renovaciones de algunas reformas y de algunos cuerpos policiales. Es lo bueno.
Y cambiamos de tema porque cayó la banda criminal conocida como Los Depredadores, responsable de alterar cajeros automáticos para robar usuarios de entidades financieras en varias regiones del país. Las personas estarían involucradas en más de 70 casos de estafa. Juan Esteban Castañeda.
Eslovan, pues le cuento el modus operandi de los depredadores. Primero alteraban el funcionamiento de los cajeros automáticos para luego acercarse a los usuarios y ofrecerles ayuda. Tras esto, los delincuentes memorizaban sus claves bancarias y después, en lo que la víctima solicitaba ayuda de la entidad financiera, cambiaban las tarjetas y retiraban el dinero o realizaban transacciones entre sí. Con lo anterior, lograron estafar a 74 personas, varias de ellas en Medellín, en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Santander, Meta y Quindío. Y óigame bien, las cifras que se habrían robado supera los 300 millones de pesos. La banda, compuesta por 3 personas, fue capturada por funcionarios del CTI. Además, en el operativo se incautaron 80 tarjetas de débito y crédito, cantidades aún por determinar de cocaína y marihuana, varias licencias de conducción y cédulas de ciudadanía. Un fiscal de Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto por medios informáticos y daño en bien ajeno, cargos que no fueron aceptados.
10 de la mañana, 3 minutos, si hay buena noticia en deportes, en fútbol, gol de Lucho Díaz y con esta anotación de Liverpool vence 1-0 al Manchester United y retoma el liderato de la Premier League. Mateo.
Así es, Slobodan, en este momento se juega el minuto 33 del partido en el Old Trafford, donde se recibe el encuentro entre Manchester United y el Liverpool, un encuentro clave que se encuentra 1-0 y que puede empezar a definir posiblemente el próximo campeón de la liga inglesa. El colombiano Luis Díaz es titular y clave en la victoria parcial de Liverpool, porque el guajiro marcó gol en el minuto 23 de juego con una volea que se escuchó así.
Centro para Darwin, Lucho, gol. Inglaterra tiene aroma a café.
En esta fecha, la número 32 de la Premier League, el Guajiro hace que Liverpool recupere el liderato del campeonato con 73 puntos, seguido por el Arsenal con 71 unidades.
Y se acaba de salvar el Manchester de segundo del Liverpool, un tirazo de Darwin.
Así es, el uruguayo que está intentando poner el 2-0, pero se va por encima del arco de Onana y el partido permanece 1-0 a favor del Liverpool del Guajiro.
Bueno, estamos pendientes de este excelente partido libre y el Manchester y gol de Lucho Díaz, el Manchester United. Cambiamos de tema porque tres personas fueron asesinadas en hechos violentos en las últimas horas en Barranca Bermeja y también en Piedecuesta, en el departamento de Santander. Boris Tejada.
El primer homicidio se presentó en el barrio San Pedro Clavel de la Comuna 5 de Barranca Bermeja, donde un hombre identificado como Brian Alexander Carrillo Gómez, de origen venezolano, sufrió heridas de bala en la espalda cuando se movilizaba en una motocicleta y fue interceptado en la vía por varios sicarios que le dispararon. El segundo homicidio ocurrió en el barrio Villamari, también de Barranca Bermeja, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Elkin Enrique Barón, de 24 años de edad, quien fue asesinado por hombres armados que llegaron y le dispararon en su propia casa. El tercer homicidio ocurrió en el barrio Nueva Colombia de Piedecuesta, donde dos hombres se trenzaron en una riña con cuchillos y uno de ellos sufrió varias heridas que posteriormente le ocasionaron la muerte. En ese hecho, el presunto homicida fue capturado.
Y por segunda noche consecutiva, familiares y vecinos de Catalina Agudelo se reunieron a las afueras de la estación de policía de Terrón, Colorado, exigiendo justicia por la muerte de esta mujer, quien al parecer sería víctima de feminicidio, tras conocer que el principal sospechoso fue dejado en libertad. La policía insiste en que no existen pruebas suficientes contra este hombre señalado responsable del asesinato. Estefany Toledo.
Pues la comunidad del barrio Terrón Colorado en la ladera de Cali, al conocer que el principal sospechoso de la muerte de Catalina Agudelo habría quedado en libertad, nos referimos a quien era su pareja sentimental en el momento de su fallecimiento, decidieron nuevamente llegar hasta las instalaciones de la estación de policía de este barrio con pancartas y esta vez realizando una velatón, exigían justicia. Sin embargo, la policía señala que pese a las acusaciones de la familia contra la pareja sentimental de Catalina, no hay suficientes pruebas que incriminen a este hombre. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la policía en Cali.
Porque en este momento no hay ninguna evidencia y tampoco fue capturado en flagrancia, e inicia el proceso investigativo para empezar a determinar quién fue la persona que agredió y posterior asesinó a esta mujer de 22 años.
Las investigaciones avanzan de manera minuciosa para conocer en el menor tiempo posible quién habría sido el responsable de la muerte de Catalina, quien recordemos fue encontrada sin vida en su vivienda el pasado viernes.
Vamos a Medellín porque fue condenada a 32 años de cárcel una mujer acusada de asesinar brutalmente a un taxista en la capital antioqueña en 2022. Felipe García.
Un juez penal del circuito de Medellín condenó a Angie Michelle Mazo Castañeda por el homicidio de Blanca Inés Giraldo Castrillón en el barrio La Somadera de Medellín. Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2022, cuando Mazo y un menor de 17 años atacaron con un arma cortopunzante a la mujer para robarle sus pertenencias. Según la información revelada por la Fiscalía General de la Nación, la taxista recibió 39 puñaladas en diferentes partes del cuerpo y fue despojada de 500 mil pesos. Luego de recolectar el material probatorio, la señalada aceptó los cargos y fue condenada a más de 32 años de prisión por homicidio agravado, hurto calificado y uso de menores para cometer delitos. Recordemos que por este mismo hecho, el joven de 17 años que participó en el asesinato de la taxista ya había sido sancionado con 5 años de privación de la libertad en centro especializado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.
Y seguimos muy atentos del partido entre el Liverpool y el Manchester United. ¿Cómo va, Mateo?
El partido permanece 1-0 a favor del Liverpool. A falta de 7 minutos para que culmine la primera etapa, malos de adición. Lucho Díaz sigue siendo clave, está en el terreno de juego y recibe una calificación de 7.4 puntos en este partido, en este clásico que se juega en el estadio de Old Trafford.
Y para quienes apenas entran en sintonía, Lucho Díaz anotó hace algunos minutos.
Así es, sí señor, en el minuto 23 con gol de volea que pone en victoria a Liverpool parcialmente.
Amplio de estas y más noticias en BluRadio.com. Ya viene Sala de Prensa.
Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, y porque lo mereces todo, mereces un almuerzo en familia con la tranquilidad financiera que te brinda El Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Así se siente como si estuvieras tranquilo en la playa. Porque tu dinero está seguro y ganando rentabilidad con el CDT ganador del Popular. Y porque el que la tiene clara gana invirtiendo. Abre tu CDT desde 300 mil pesos a 90 días. Y además, abriéndolo o renovándolo desde 20 millones a 180 días, recibe premios al instante como televisores, bicicletas, aspiradoras robot y mucho más. El que la tiene clara gana. Ábrelo ya en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Qué alimenta a mi mamá?
Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, solo quiero de Lechitas. Son mis nuevas de Lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche de Lechitas.
Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de Lechitas, porque verlos felices te alimenta.
Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas.
A todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos, los vamos a acompañar hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio, blueradio.com y también a través de la señal de Noticias Caracol Ahora, el canal digital de Noticias Caracol. Mucha información para analizar, mucho que reflexionar y sobre todo mucho que pensar en temas cruciales de nuestra vida diaria. Bienvenidos.
Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
Ya vamos a hablar del tema de la salud. María Camila, buenos días, buen domingo.
Buenos días, buen domingo, Juan Roberto.
¿Cómo le fue con el agua?
Pues el usándola baño, con más conciencia.
¿Cuánto se demoró en la ducha?
5 minutos.
Mucho.
Sí, hay que bajarle a 3, ¿no?
¿Cuánto se demora, Andreina?
Es que una cosa es la duración y una cosa es que tener el agua abierta todo el tiempo. No, yo lo que hago es que yo me mojo y cierro. Y ahí me enjabono con todo mi caldo.
No puede durar más.
Abro, me quito rapidito.
No, pero yo también hago eso.
Lo que estoy
sumando
haciendo,
lo que la tiene abierta, ¿cuánto calcula?
Uy, de verdad que sí, sin lavarme el pelo, por ahí tres minutos o menos.
Ah, bueno, estamos hablando del duchazo, sí.
El duchazo, sí.
Bueno, el tema se va a volver.
¿Usted cuánto dura?
Lo mismo, poquito. O sea, esto es...
¿Tres minutos?
Dos. No, ¿verdad? No, pero, no, en serio. No,
pero sí,
no, de
y
verdad.
Además los hombres particularmente se bañan mucho rápido. Más rápido que las mujeres.
Y además no espero a que el agua se caliente.
Es que también hay
esa
una cosa.
Es la clave.
Esto
una
es de
cosa.
Una, papá.
Nosotras las mujeres utilizamos un jabón para la cara, distinto a un jabón para la parte íntima,
sí, cierre,
un jabón para el
cierre
cuerpo.
Cierre la ducha mientras
y eso hace que uno, exacto, no, pero digo, eso hace que uno se demore más en exacto. General.
Esto que estamos tratando, esto que estamos, de lo que estamos tertuleando en esta mañana de domingo, se va a volver pan de cada día. Suena chiste, suena anécdota, pero es que o ahorramos agua o ahorramos agua. Porque o ahorramos agua hacia el futuro y súmenle que en Bogotá, como pasa también en Medellín, como ya pasa por ejemplo en Santa Marta, en ciudades como Cali, en Cúcuta, que ya están racionando el servicio de manera sectorial, va a pasar en Bogotá. Todo por cuenta, María Camila, oyentes y televidentes, de un tema crucial, y es que hace muchos años los embalses que surten el agua para el consumo y los embalses que surten el agua para generar energía no estaban tan bajitos.
Es un cóctel, es un cóctel de varios elementos, las altas temperaturas, la falta de lluvias, por supuesto ahí va el fenómeno del Niño, y súmele la irresponsabilidad de los capitalinos, ahí hacemos un mea culpa porque el aumento de consumo en los últimos meses ha sido como si la capital hubiera aumentado en 500.000 habitantes. Entonces esto termina en que se evapora el recurso almacenado y que los embalses, puntualmente del sistema Chingaza, están en este momento en el 16,91% de su capacidad.
Y lo que se espera hoy es domingo, mañana lunes, Andreina, es que el alcalde Galán en Bogotá, como ya lo hizo el fin de semana el alcalde Federico Gutiérrez en Medellín, como lo han hecho otros alcaldes del país, anuncie unos horarios de racionamiento que va a ser por zona, no va a ser en toda la ciudad al tiempo.
Exacto, mañana es que la alcaldía de Bogotá va a dar esa información, dicen, exacto, que no va a ser en todas las zonas al mismo tiempo, va a haber horas, pero la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá Bogotá se ha dicho que los cortes de aguas van a ser indefinidos y van a ir hasta que haya cambios en los indicadores de los embalses. O sea que esto seguramente va para largo.
Estuvimos esta semana en un café, los directores de medios, con el alcalde de Bogotá, cuando nos dijo, quiero socializar con ustedes esta decisión que es muy delicada, y decía eso, o le preguntábamos mejor insistentemente, más allá de cómo va a ser, es cuánto tiempo. Y él decía, no lo sabemos. Eso depende del mismo ahorro que la gente haga de agua. En fin, un tema que, repito, a todos nos toca, como también la reforma a la salud, lo que ha pasado esta semana, no solo por el hundimiento, sino la reforma de golpe, sí, lo que dijo el presidente, de golpe, dijo él.
Que muchos se preguntan, nos tiene preguntándonos si es a las malas, ¿por qué? Porque seguramente en esa línea van esas dos decisiones, Juan Roberto, de la Supersalud, de intervenir dos EPS. Entonces, es una suma de cosas que, como usted bien lo dice, nos tiene preguntándonos más que a nosotros, a todos los ciudadanos, sobre el futuro de servicios públicos, pero también del servicio de salud.
Empecemos hablando del agua. Ricardo Lozano fue ministro de Ambiente, tal vez uno de los más destacados, y hay que decirlo, porque conoce del tema como muy pocos en Colombia. Es un experto en el asunto, estuvo también en el IDEAM y sabe del tema, lo conoce. Hemos con él compartido muchísimas tertulias hablando sobre eso que estamos hoy padeciendo. Y ya me corregirá Ricardo, gracias por atendernos. La última vez, fue hace como 4 años, usted me advirtió en un foro del Espectador, me dijo, ese va a ser el gran tema en Colombia en los próximos años. Doctor Ricardo, un gusto saludarlo y gracias por atendernos hoy domingo.
Hola Juan Roberto, un placer como siempre estar con usted, lo mismo Andreina y María Camila.
Bueno, eso que usted me advertía hace unos años es una premonición que hoy se está cumpliendo. ¿Por qué este tema del agua, el nuevo oro del que usted me hablaba alguna vez?
Sí, bueno Juan Roberto, yo creo que primero que todo tenemos que pensar lo siguiente, la naturaleza no tiene la culpa. Esta costumbre que estamos teniendo de los seres humanos permanentemente echarle la culpa a la naturaleza cuando la naturaleza es la que nos provee la vida, pues eso tenemos que erradicarlo completamente de nuestro lenguaje, porque ya, pues eso no es cierto. Lo contrario, existen profesionales, existen biólogos, geólogos, geoambientales que estudian la Tierra, la conocen, y desde hace mucho tiempo se está anunciando esto, diría hace más de 60 años, desde cuando se tienen los registros del cambio del comportamiento de la Tierra, inclusive en el IDEAM teníamos esos registros y se está advirtiendo de estas situaciones de cambio, situaciones de mayor incertidumbre, sin querer decir, Juan Roberto, que no lo supiéramos. Esto siempre se ha sabido, estos son eventos de variabilidad del clima, no son eventos súbitos que suceden de una manera inmediata como puede ser un sismo. Lo contrario, el clima está hace mucho tiempo monitoreado y eso no es una sorpresa para nadie.
Exministro, en Bogotá, en Colombia y particularmente en Bogotá, hemos sido muy bendecidos pues por la cantidad de agua, y se reconoce a Colombia prácticamente como una potencia, y cuando se ha hablado en general de que va a haber, que las guerras en el mundo van a ser por agua, dice, bueno, nosotros estamos en una posición privilegiada, pero vernos ante esta situación nos hace replantearnos si realmente eso es así.
No, Andreina, ¿no?
Sí, señor.
Hola Andreina. Andreina, a ver, es muy importante que entendamos también que nosotros tenemos memoria muy corta, es decir, que en Colombia recordemos que inclusive tuvimos un apagón muy fuerte donde todos sufrimos en el año 91-92, y desde ahí, inclusive antes, empezó a crearse el sistema nacional para que estas situaciones no se repitan. Entonces tenemos más de 30 años en este proceso, y es increíble que siempre repitamos lo mismo todos los años. Y eso no puede seguir pasando, no puede seguir pasando, porque tenemos un sistema bastante robusto, un sistema, tenemos un Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Ese Consejo Nacional está dividido en 3 comités, que es el Comité del Conocimiento. Volvemos al tema de los científicos, por eso los científicos advierten con anticipación que este año va a estar por debajo de lluvias, y así como se ha dicho que el año pasado iba a estar por debajo de lluvias, este que viene también viene por encima de lluvias, que es lo que se está anunciando, el fenómeno de la Niña, y el comité, el siguiente comité, que es el comité de reducción del riesgo, se encarga, donde están todos los ministros, de frente a esa circunstancia de reducción de lluvias. Entonces yo miro cada sector, el sector agropecuario, el sector de salud, el sector de energía, cómo reduzco esos riesgos para no tener que llegar al siguiente comité, que es la contingencia y es la atención de desastres. Eso se inventó hace mucho tiempo, hace más de 30 años, y no deberíamos estar teniendo esta situación ahora de contingencia.
Pero entonces, exministro, uno ahí se pregunta cuáles son las medidas verdaderamente efectivas entre esas variables de responsabilidad y racionamiento con lo que tiene que ver con variabilidad del clima. Porque si seguimos en esta sequía, si no llueve, ¿de qué sirve el racionamiento?
María Camila, cuando preguntas cuáles son las medidas más efectivas, fue las que dije anteriormente, y es decir, que el mensajero traiga el mensaje con anticipación. Como lo dice Juan Roberto, nosotros cuando prestamos ese servicio lo hacemos con un año antes y se dice, este año y el próximo año las lluvias van a estar por debajo del promedio. Por lo tanto, comité de riesgo, donde están todos los responsables de manejar los sectores, empiezan a ajustar, a hacer los ajustes, María Camila, de una manera estratégica y planificada. Eso no es de improvisar a última hora y miramos qué vamos a hacer. No, así no se hace, porque por eso es que nosotros estamos monitoreando la Tierra, y esto no es un evento de calentamiento global o de cambio climático. No, es un evento de variabilidad del clima, que es natural que pase. El Niño y la Niña son eventos naturales que se están monitoreando hace más de 80 años y se les está diciendo y se está anunciando con anticipación a los gobiernos para que tomen las medidas de precaución, de reducción de esa vulnerabilidad, porque por ejemplo en el sector cafetero, supongamos el sector agropecuario, entonces sí, se dice, viene una temporada de menos lluvias, el sector cafetero se prepara para ello y el sector cafetero toma las medidas que tiene que hacer, o voy a hacer riego, voy a prepararme aquí y acá, voy a tomar estas medidas de prevención para no tener que llegar ya a unas pérdidas de cosechas o a unos racionamientos como los que estamos viviendo.
Pero adivine qué, doctor Ricardo, no pasó.
No se tomó.
Es decir, es que estamos no en pasó. Lo mismo de siempre. Mire, esto es un disco rayado en el manejo de este Estado, inoperante, ineficiente, mezquino, inepto. O sea, yo no sé qué más calificativos usar, pero miren las que estamos, es que el diagnóstico lo tiene usted clarito, repito, porque usted conoce del tema, pero ahí sí, como decía, creo que era un humorista, se les advirtió, se les recomendó, se les avisó que ahí venía un Niño, que venía una sequía, que los embalses venían bajitos, se les advirtió al gobierno nacional, a los gobiernos locales, y estamos en racionamiento.
Sí, además este fenómeno del Niño no es el fenómeno del Niño más fuerte en la historia, tampoco es un fenómeno del Niño normal, es un fenómeno del Niño que tiene una categoría fuerte, pero hemos tenido fenómenos del Niño peores, imagínese, como el año 2016, en el año 97-98, recordábamos, Roberto, también esa época cuando el ministro de Ambiente era Eduardo Verano de la Rosa, que también se organizó todo el país frente a un posible apagón que se iba a tener, y no tuvimos la necesidad de recurrir a ninguna medida de contingencia cuando ya el fenómeno del Niño estábamos en los meses de abril, para tener que llegar a este tipo de situaciones, porque desde un año antes se estaban tomando todas las medidas de prevención, inclusive estas campañas de ahorro se hacen desde hace 10 meses.
Claro.
Estas campañas no es cuando ya no tenemos agua, porque ya no tienen ninguna eficacia y eficiencia, ¿no?
Sí, ese es el problema. Mire, doctor Ricardo, aquí hay varias aristas importantes, y ya ha hecho el daño, pues ya nos toca pensar es qué hacemos. Viene, Andreina le preguntaba, es qué tanto hay que ahorrar versus la cantidad de lluvia. Y quiero compartir con ustedes, los oyentes y los televidentes, y quiero su opinión de lo siguiente. Usted dice, los expertos damos la información.
Sí.
Y decimos, mire, aquí están las recomendaciones son estas, la información es esta, que es lo que hacen los técnicos. Imagínense que esta semana hubo dos reuniones. Les echo la tertulia en dos segundos. Una en la Casa de Nariño. Nos citó Laura Sarabia a los directores de medios para hablar con ella y con el ministro de Minas sobre todo este asunto de los embalses que surten las hidroeléctricas para generar energía. Lo que dijo, y estaba la señora del IDEAM, lo que nos dijo lo siguiente, viene la niña, que está por llegar en un par de semanas, le entendí yo, puedo estar equivocado. Pero ya hay lluvias. La situación no está tan grave. Estamos lejos de un apagón, digamos, de un racionamiento de energía, porque lo que hay en los embalses, que es poquito para producir energía, pues es manejable. Mire, doctor Ricardo, 24 horas después nos cita el alcalde Galán a los mismos directores. Es que nos mirábamos y decíamos, pero...
Ahí cruzando la calle, sí.
Cruzamos la calle, ahí en el centro de Bogotá, y nos dice el alcalde Galán con la gerente del acueducto, mire, se va a demorar la llegada de lluvias y los embalses que producen agua para Bogotá están secos, están en rines, excúseme la expresión. Pues ellos le dieron la explicación técnica, yo la pongo cristiana. Uno no entiende entonces cómo con la misma información se dan dos datos distintos, dos lecturas diferentes.
Sí, a ver, yo lo que recomiendo en este caso, bueno, dijiste varias cosas ahí que podemos ir resolviendo una por una. Uno es que en el estado en que ya nos encontramos nosotros, en este instante en que nos encontramos de contingencia, ya las campañas voluntarias no funcionan. Es decir, yo no es que usted cuánto va a ahorrar y usted por cuánto es que se va a bañar y usted cuánto es que va a reducir, no, porque ya estamos en contingencia. Entonces, contingencia significa que ya el gobierno tiene que tomar las medidas obligatorias de incentivo y castigo frente al consumo. Que eso ya lo hemos hecho varias veces también. Sí. Entonces, ustedes recordarán que con el presidente Juan Manuel Santos, también en el año 2015-2016, salió la campaña A Pagar Paga. Y así era. Era o se castiga o se da el incentivo frente al promedio de consumo. Y así, eso es lo que tiene que hacerse ya. Y eso tiene que regularse ya. Y eso solamente lo tienen que hacer quienes, las autoridades que están mirando en cada una de la operación de cada embalse y en el acueducto, cuál es la capacidad que tienen. Ellos son los únicos que saben. Y por lo tanto, esa medida y ese periodo en el que va a tener esa medida, ellos son los que tienen que ponerle, tienen que levantarla posteriormente. Porque para eso hay una autoridad que regula tanto el sector energético como los acueductos, y son ellos precisamente los que nos tienen que decir esa medida hasta cuándo comienza y cuándo termina frente al comportamiento de la lluvia. Entonces, volviendo hablando al tema de las lluvias que también nombraste, Juan Roberto, sí. Ese tema de las lluvias es cierto, es decir, siempre nosotros tenemos dos periodos de lluvias en Colombia, el periodo de lluvias en abril y el periodo de lluvias en octubre. Entonces eso siempre va a llegar, porque así es la tierra es rota, la tierra se traslada, la tierra se mueve, y siempre vamos a tener esas dos estaciones de lluvias. Entonces, esta temporada de abril ya comenzó, y lo que se está viendo es que vamos a tener un mes de abril normal, con un poco de lluvias por encima del promedio, pero va a ser un mes de abril normal. Es decir, vamos a tener unas condiciones de lluvias normales. Si en Bogotá, si en Cundinamarca, en el mes de abril, en el mes caían 180 milímetros por mes, pues van a caer esos 180 milímetros por mes, ¿sí? Pero lo que resulta es que los embalses están secos. Lo que se está diciendo muy posiblemente es que, a pesar que van a caer estas lluvias, no va a ser suficiente para atender la demanda, que además la demanda también va creciendo mientras que la oferta se va reduciendo. Entonces esa es la gran preocupación muy posiblemente que hacen los analistas, y lo mismo pasa con el sector energético, que quién es, pues la CREC, la Comisión de Regulación Energética y de Gas, que también frente a esa situación de demanda y oferta tiene que empezar a jugar así. Reduce la demanda, hay que reducir ya la demanda, ¿no? Y por entendiendo que esa oferta, a pesar que las lluvias van a ser normales, no va a alcanzar a suministrar el recurso energético para el país.
Doctor Lozano, para ponerlo en términos de días, si lo que caen este mes de abril es lo que usted dijo, lo estimado, 180 milímetros de agua en Cundinamarca, ¿cuántos días le queda? Y si no se hace racionamiento, ¿cuántos días de suministro de agua le quedaría a la capital? Aproximadamente, si se puede hacer eso como para entender.
No, por eso, no.
Porque los niveles, digamos sí. Que es más abstracto entender
eso
los
solamente
niveles.
Lo sabe, eso solamente, claro, eso solamente lo sabe la operadora.
54 días.
Que, responsable.
54 días de suministro.
Sí,
eso nos decían ayer en la gerente
sí,
de.
Sí, pero.
54
sí,
días.
Sí, pero por ejemplo, pero recuerda algo, Roberto. Sí. Esos 180 milímetros pueden caer en 4 aguaceros.
Claro.
En 4 aguaceros. Mm. No necesariamente durante todo el mes. Recuerden que estamos hablando de un ser vivo como en la naturaleza y eso puede caer en 4 aguaceros y rápidamente usted superar la contingencia. Entonces, vuelvo y digo, dependiendo, por eso digo que las medidas que tienen que tomar ahora son medidas ya, medidas obligatorio cumplimiento de incentivo y de sanción, como ya se ha hecho muchas veces, y le corresponde a la autoridad que opera tanto el acueducto como el sector energético definir ese periodo dependiendo de la oferta, cómo la oferta va alimentándose versus la reducción de la demanda, porque nos toca también en ese ejercicio de reducción de demanda. En cuanto a la oferta, por ejemplo, los del sector de embalses, tengo entendido que las térmicas, por ejemplo, no están todavía operando 100% y las térmicas también deberían entrar ya.
Casi sí. Entiendo que ya están al borde del límite de capacidad. Oiga, doctor Ricardo, como arrancamos hablando, usted lo pone en blanco y negro, porque muchas personas nos están viendo, nos están escuchando en todo el país. Usted dice, lo que toca ya es tomar medidas restrictivas que ya las están tomando. En el caso de Bogotá mañana, ya hay Cali, ya incluso uh-huh. varios departamentos del país con esas restricciones. Pero yo en mi casa, ¿qué hago para ahorrar? ¿Realmente sirve todo esto que coloquialmente hablamos para ahorrar agua? ¿Sirve para algo?
Sí, sí, sirve, claro, Roberto, sí, sí sirve. Es muy triste que hayamos llegado a estas situaciones, pero sirve. Y ahí hay algo interesante y es que desafortunadamente tenemos la tormenta perfecta, y es decir, hay cambio de alcaldes también, son nuevas administraciones que entran, se venían con una contingencia, luego hay otras autoridades, etcétera. Entonces, ese no empalme en estos temas afecta muchísimo también a las autoridades locales y departamentales. Pero como hablábamos anteriormente, esperemos que el puesto de mando unificado esté trabajando, si esté funcionando en ese ejercicio de ahora, estar avanzando en los temas de contingencia. Sirve, funciona, Juan Roberto, porque usted. Necesitamos tener la conciencia de que sí tenemos que reducir el recurso porque de manera individual hacemos un beneficio colectivo. Ese uh-huh. ejercicio tiene que hacerse y es la única manera que uno inclusive hace gestión ambiental, es desde el comportamiento individual, cambia mi comportamiento como individuo, yo como beneficio a toda una población. Ese es el principio universal de la educación ambiental.
El principio universal de la educación ambiental, pero también el principio universal de que las cosas se tienen que planear con la información que se tenga. Y ese es el gran dolor de cabeza de este país. Doctor Ricardo, muchas gracias y ojalá podamos volver a hablar pronto, porque el agua es un tema, repito, de que se nos tiene que volver una obsesión. Esto no es simplemente una coyuntura. Un abrazo y gracias.
No, Juan Roberto, un placer y bueno, a la orden después cuando ustedes también lo requieran.
Sí, señor, cuando el racionamiento esté pegando más fuerte. Ricardo Lozano, exministro de Ambiente, aquí en Sala de Prensa.
Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Este martes 23 de abril te invitamos al foro Blue 4.0 sobre transformación digital, donde construiremos juntos una visión integral de la transformación digital en Colombia, la innovación tecnológica, la inclusión y el papel crucial de los diferentes sectores económicos y el gobierno en el proceso. Desde las 9 de la mañana te esperamos en el Centro Empresarial Chapinero, Cámara de Comercio de Bogotá. Asiste de manera presencial inscribiéndote en bluradio.com.
El 20 y 21 de abril llega al Teatro Mayor una de las compañías de circo contemporáneo más destacadas de Europa, Resilker, presentando Solus Amor, un homenaje a la naturaleza a través de la danza, la acrobacia y gigantescas marionetas. Te esperamos.
Código PULEP, IQO609.
El club se toma las mañanas de la calle, la manda más. De la mano de Giovanotti, Leo Cuervo, Yaya y Roberto. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en la calle, la manda más.
Galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Esto es Sala de Prensa Blue.
Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue y estábamos conversando aquí para arrancar antes de la pausa, fuera extra micrófono, el sainete de la salud. Y cuando digo el sainete no es para ridiculizar un tema que es tan importante como el del agua, e incluso están relacionados, la salud de los colombianos. Estoy hablando del sainete de esta semana por cuenta del hundimiento del proyecto de reforma en la Comisión Séptima de Senado, el que usted cubrió, María Camila, ahí casi como un partido de fútbol, en vivo y en directo. Cuando digo sainete es que ya uno hasta pierde la cuenta de los nombres de las entidades que han sido intervenidas. Una que pide liquidación como compensar su, lo que tiene que ver con la EPS, lo que pasó con la nueva EPS, que era del Estado y el Estado la interviene. Esa sí yo no la entendí, pero bueno. El asunto es que mientras todo eso pasa, el país asiste horrorizado y con una perplejidad cada vez mayor para tratar de entender hacia dónde va el sistema de salud.
Exactamente, el punto es la incertidumbre en la que están los usuarios, miles de personas que incluso, Juan Roberto, lo vemos todos los días en las redes sociales de Noticias Caracol, preguntan qué va a pasar con la atención del servicio. Y todo esto se suma, Juan Roberto, a lo que pasó con el proyecto, porque pues no es voz nuestra, lo decían los mismos congresistas de la Comisión Séptima, que estas medidas de intervención, así pues anunciadas sorpresivamente, eran una especie de retaliación por lo que pasó con el proyecto. El gobierno diciendo, pues, vamos a implementar a golpe, de golpe, de como golpe. Dijo el presidente Gustavo Petro en el evento con los cafeteros, la medida, porque él mismo lo afirmó, de que quisieron concertar, se quiso hacer de la manera fácil, pero ahora nos toca de golpe, y todos nos estamos preguntando hoy qué quiere decir de golpe con estas intervenciones y con otras medidas que muchos expertos han dicho, Juan Roberto. Básicamente, el presidente, a través de su cuenta de X, ha dado la orden de implementar a sus funcionarios todo lo que contenía el cuestionado proyecto de la reforma a la salud que se ahogó en el legislativo.
Como decía el diario El Espectador el viernes en un muy buen análisis sobre todo esto que está pasando, ¿qué pasó con el gran acuerdo nacional, el que había planteado el gobierno para buscar esas reformas, entre esas la de salud? ¿Qué pasó con esa iniciativa de concertar los cambios que hoy, pues lo dijo el presidente, se van a dar de golpe?
Pues también valdría la pena ver qué responsabilidad le cae a cada quien, ¿no?
Sí, no, a la CPS, yo no estoy aquí culpando a nadie.
¿Qué responsabilidad le cabe al gobierno nacional? ¿Qué responsabilidad le cabe al Congreso? Porque también el gobierno ha dicho pues que el Congreso no estuvo a la altura de la necesidad de sacar adelante una reforma. Obviamente el Congreso también dice no ha habido conciliación, no ha habido voluntad de negociación, ha sido una reforma que no es conveniente, que salió de la Cámara siendo un Frankenstein, pues que difícilmente podían aprobar luego en el Senado. Pero son muchas aristas las de ese problema. Lo terrible es que en la mitad está son los pacientes y son las personas que tienen ahora incertidumbre, como bien decía María Camila, ante cómo se va a seguir con sus tratamientos, aquellos sobre todo que tienen enfermedades graves.
Usted habla de responsabilidades. ¿Qué responsabilidad nos cabe a los medios? Porque nos han tildado de querer mostrar ahora un sistema de salud que supuestamente dice en esa narrativa los medios que funciona y que no hay que cambiar. Otros dicen mire, este sistema hay que mejorarle cosas, no acabarlo, uh-huh, que es uh-huh, la teoría de muchos en torno a esta discusión. Pero hay una responsabilidad compartida para tratar de entenderlo. El doctor Ramón Abel Castaño es un médico, es PhD, es magíster en administración pública de la Universidad de Harvard y es una de las personas que más conoce de este sistema de salud que hoy nos tiene a todos pensando realmente en qué, digamos, en qué escenario estamos. Doctor Castaño, gracias por atendernos.
Juan Roberto, muchas gracias, muy buenos días, gracias a usted por la invitación, un saludo para todos y para su audiencia.
Sí, mire, más allá de hablar, digamos, del tema político, que ineludiblemente, pues, todo queda atravesado por ese de tema político, ¿estamos hablando de qué? Un sistema de salud que hoy domingo tiene 3 EPS menos, o al menos 2 EPS intervenidas, y de las más grandes, y una pidiendo pista para liquidarse. ¿Estamos hablando de qué?
Pues evidentemente es una crisis explícita, como bien lo había anunciado en su momento la exministra Carolina Corcho, cuando decía que se necesitaba una crisis explícita para que la sociedad entendiera que se necesitaba una reforma. Pues yo creo que lo venían logrando paso a paso y pues esta última semana ha sido particularmente intensa. Entonces el gobierno está logrando su objetivo de crear una crisis, pero creo que su intención de crear esa reacción en la sociedad de que sí se necesita una reforma, creo que le va a salir al revés, porque lo que están creando es un caos, una angustia muy grande entre todos los usuarios de las EPS, entre los sanos y los que tienen enfermedades crónicas o de alto costo, porque todos están muy angustiados y lo que están teniendo es la percepción de que el gobierno los va a afectar en su vida diaria y en algo tan sensible como es la salud. Entonces creo que sí estamos frente a una crisis que ha sido propiciada por el mismo gobierno para lograr ese objetivo de pasar una reforma que finalmente va a terminar, digamos, afectando los intereses mismos del gobierno.
Este es un asunto del que mucha gente, doctor Castaño, pues lleva años estudiándolo, como usted, como tantos expertos en Colombia, pero no sé si la pregunta sea muy difícil para una respuesta sencilla y corta medianamente. ¿Qué tan malo es el sistema de salud como para acabarlo o qué tan bueno es para mantenerlo?
Yo creo que ninguna de las dos. El sistema de salud tiene unos problemas estructurales que definitivamente necesitan una reforma, básicamente para que sea un sistema sostenible y para que sea un sistema que tenga intervenciones mucho más efectivas en lo que es la prevención y la promoción. Sí, digamos que en esos dos temas el sistema necesita cambios muy importantes actualmente. Pero ya la otra opción, que es acabar totalmente con este sistema y crear uno completamente nuevo, pues tampoco nos parece que sea una opción a quienes llevamos estudiando este sistema por muchos años, como lo dice usted, porque una reforma tan radical, es decir, el sistema colombiano se conoce en la literatura técnica, en la comunidad técnica, se conoce como un sistema de competencia gestionada. Y el sistema al que nos quiere llevar el gobierno, o nos quería con la reforma, pero ahora lo está haciendo a través de otras vías no legislativas, es un sistema que se conoce como un sistema nacional de salud, como el tipo inglés más o menos, o como funciona en Costa Rica o el sistema público de Brasil. Entonces, virar de un sistema de competencia gestionada como el actual a un sistema tipo inglés, Costa Rica o Brasil, es un viraje sumamente fuerte, independiente de que sea hacia la izquierda o hacia la derecha. El hecho es que es un viraje sumamente fuerte, y en la medida en que el viraje sea mucho más grande, pues los costos de la transición van a ser mayores, ¿cierto? Eso suponiendo que el camino hacia el cual vamos sería un camino ideal, bueno, correcto y deseable. Pero ahí viene la otra parte del argumento. Definitivamente el camino al que nos quiere llevar el gobierno, antes con la reforma en el legislativo, pero ahora con las otras medidas por fuera del legislativo, pues definitivamente es un punto de llegada mucho más enredado, digámoslo así, que el actual. Para resumirlo en pocas palabras, la propuesta del gobierno, la reforma a la que el gobierno nos quiere llevar, no solo no va a resolver los problemas que pretende resolver, sino que los va a empeorar, porque el sistema va a ser menos sostenible, va a tener mucho más barreras de acceso y va a terminar generando una mayor y más sistemática violación del goce efectivo del derecho a la salud. O sea, no va a ser una solución, sino al contrario, va a ser un empeoramiento de la situación. Por eso digo, ni que se quede como está, pero tampoco la reforma del gobierno. Tenemos que encontrar, ahora que ya la reforma se cayó en el Senado, tenemos que encontrar un camino intermedio que genere un consenso amplio que haga que el sistema sea viable y a la vez sostenible.
Sí, doctor Ramón, pero entonces ahí mucha gente quedó confundida en cuanto a cuál era la solución. Usted nos dice que el sistema tiene como principales fallas los temas de prevención y promoción. ¿Cuál era entonces el cambio necesario y la vía, si era el legislativo?
Yo no creo que se necesitara una reforma tan de fondo y tan disruptiva como la del gobierno para lograr hacer mejoras en el tema de promoción y prevención, que, repito, es una falla estructural del diseño actual del sistema, pero tampoco es que no se haga, como dice el gobierno. En este sistema actual se hacen muchas acciones de promoción y prevención, de prevención de la enfermedad, etcétera. O sea, lo que hay que hacer en el tema del sistema de promoción y prevención es fortalecer las capacidades de los municipios y de los departamentos para que alineen todos los actores de los territorios en función de las metas y de las intervenciones en promoción y prevención. No acabar lo que tenemos ahora, que funciona bastante bien en la parte de las atenciones individuales para las personas, cuando ya se enferman, cuando ya requieren acceso a tratamientos en clínicas, hospitales, mediana, alta complejidad, etcétera, especialistas. Y eso lo pueden decir los mismos pacientes, los mismos grupos de pacientes que hoy padecen este sistema, que ponen tutelas, que luchan contra las EPS, nos están diciendo: no queremos ese sistema nuevo porque va a ser peor que el que ahora, que el que tenemos ahora. Entonces, ahí eso ya es un llamado de atención, si los pacientes están diciendo eso, porque son los que sufren el sistema todo el día. Pero en temas de promoción y prevención, yo insisto en que sí podemos hacer cosas, y de hecho han pasado en Colombia experiencias muy interesantes, por ejemplo en Barranquilla, donde todo el sur y el suroccidente y el suroriente de Barranquilla, que es donde está la población más pobre de la ciudad, está cobijada por una red que cubre más o menos el 65-70% de la población que allí vive, que se llama Mi Red. Y esta red de prestación tiene trabajadores comunitarios, como los equipos de salud territoriales que estaba proponiendo la reforma del gobierno, que van por las casas identificando riesgos, identificando mujeres gestantes que no están en control prenatal, perdón, y ha funcionado dignamente. O sea, el modelo de promoción y prevención sí puede funcionar en el contexto actual, no hay necesidad de acabarlo para poder hacer eso. Entonces sí se pueden hacer muchas acciones. Medellín lo hizo antes de la pandemia. Entre el 2017 y el 2019 lograron el ente territorial, o sea, la Autoridad de Salud de Medellín, logró alinearse en todas las EPS, en todo el municipio, en todo el prestador público, a los hospitales privados, y les digo: vamos a hacer esto para hacer detección temprana, prevención primaria, prevención secundaria, promoción de la salud, y funcionó bastante bien. Claro, llegó la pandemia y se acabó, y las prioridades cambiaron, pero sí hay experiencias de que esto puede funcionar. Entonces creo que ese debería ser el nuevo proyecto de ley que deberíamos construir a partir de un consenso muy grande entre todos los actores, incluyendo ojalá al gobierno, para que radiquemos como sociedad ese proyecto de ley en la próxima legislatura y lo echemos a andar rápido en esa próxima legislatura y tengamos un sistema que sea viable y sostenible para todos, pero con un alto nivel de consenso.
Doctor, ¿cuál es el efecto de estas decisiones sobre los usuarios y sobre la prestación del servicio? Porque ha dicho la superintendencia que no se va a dejar de atender a las personas, que igualmente todos sus procedimientos están garantizados. Sin embargo, se está agregando un montón de ruido en un sistema que tiene muchos actores. ¿Qué se puede esperar en estos días en donde la mitad de la población del país está prácticamente bajo el dominio pues del gobierno y de la superintendencia? No solamente por estas EPS que se intervinieron esta semana, sino también las que habían sido intervenidas antes.
Claro, lo que se puede esperar es que la situación solo va a empeorar. No veo cómo la van a mejorar, porque el gobierno traía el discurso de que no era cierto que la UPC era insuficiente. El gobierno sostenía que sí era suficiente. Y mucho antes, digamos desde la época de la exministra Corcho, incluso antes de que ellos llegaran al gobierno, lo venían diciendo, que la solución era eliminar las EPS del medio porque eran las que causaban que la UPC fuera insuficiente. bien sea porque el costo de la intermediación era muy alto, o bien sea porque desviaban los recursos ya por otras vías, ¿cierto?, de manera corrupta. Entonces ellos consideraban que la solución era eliminar las EPS, y eso es lo que quieren hacer realmente. Ahora que ya tienen el control directo de esa más de la mitad de la población, ya se han dado cuenta de que sí es cierto que la UPC es insuficiente. El mismo Aldo Cadena, en la presidencia de las 9 EPS, hace 3 semanas, en rueda de prensa, le dijo al gobierno: la UPC no me alcanza. El viernes pasado lo acaba de reconocer el ministro Jaramillo, sí, en la Corte Constitucional, diciendo: sí, reconocemos que la UPC es insuficiente. Entonces, cuando el gobierno toma el control de las EPS, no va a resolver el problema de insuficiencia de la UPC. Simplemente va a darse cuenta que el problema sí era verdad, y ahora no va a tener cómo resolverlo, porque salió de las direcciones, de los equipos directivos, de las juntas directivas de esas organizaciones, que mal que bien tenían un desempeño a pesar de la insuficiencia de la UPC, más o menos bueno, pero ahora ya no van a poder controlar el problema con la misma certeza, digamos, que lo hacían las EPS cuando se manejaban solas.
Sí, mire, doctor Castaño, y ahí viene un tema a esto que pregunta Andreina, que es fundamental. El debate es muy técnico. Y usted mismo nos acaba de decir, el propio ministro Jaramillo lo planteó hace el viernes en la Corte, estuvieron las EPS, estuvo todo el gremio médico. En toda la mitad de todo este debate, donde todos creen tener la razón, aparece un actor fundamental, y creo que es el protagónico, que es el presidente Petro. Escribiendo en X todo lo que escribe, pues ya usted lo sabe, y no creo que no es motivo de recapitular todo. Pero al sistema de salud, ¿qué tanta salud le plantea que el presidente esté diciendo este tipo de cosas sobre quiénes son los actores, como lo preguntaba Andreina, doctor Ramón?
Pues mira, Juan Roberto, realmente yo hago una lectura mucho más desde afuera, más de estrategia política, que no tiene nada que ver con lo técnico y que es mucho más fácil de entender. Y es la siguiente: todo político de elección popular llega al poder, y cuando llega al poder, su objetivo a corto plazo es perpetuarse en el poder, ganar las siguientes elecciones. Eso no es porque sea el pacto histórico ni porque sea Colombia, eso pasa en todas las democracias del mundo. Eso es, sí, como digo yo, curso introductorio de ciencia política. El objetivo de todo político es ganar las próximas elecciones. Entonces, imagina ahora que estamos a mitad camino ya del periodo presidencial, pues el presidente va a tratar de ganar las elecciones de 2026, y no quiero decir reelección de Petro, no necesariamente, eso sería ya una tragedia constitucional e institucional. Quiero decir, perpetuar el pacto histórico en el poder para que llegue otro y se haga el cambio de turno como pasa, ¿cierto? Recuerden que en México el PRI gobernó durante 65 años seguidos, con esa lógica, ¿no?
La dictadura perfecta, le decía.
Sí, exacto, es una dictadura democrática. Pero sí, hay transición, hay nuevos presidentes, elecciones, todo lo demás. Pero se perpetúa el pacto histórico en el poder. Pues eso dirá la izquierda, eso es lo que ha hecho la derecha por 200 años. Claro, sí, por supuesto. Por eso digo, es ciencia política básica. Entonces, cuando el gobierno, cuando el presidente Petro llega al poder, ese objetivo de corto plazo lo trata de cumplir utilizando todos los recursos que tenga a su alcance en el ámbito de lo legal y de lo institucional, ¿cierto? Uno de esos recursos poderosísimos es tener la chequera de la salud, que son 90 billones este año, para premiar a sus simpatizantes, para alinear a los que están dudosos y para castigar a sus opositores. Así sea solamente a través del sector salud, ¿sí? Entonces, cuando la nueva EPS y estas otras EPS ya controlan el 50% de los recursos de la salud, ya tiene el gobierno la posibilidad de decir a quién le paga, cuándo le paga y cuánto le paga, dependiendo de si está a favor de sus intereses o está dudando o está en el otro lado, en el lado opuesto. Entonces, eso para mí es lo más sintomático. Por eso el gobierno ha echado a andar esta locomotora, y como lo decía José Antonio Campo en estos días, tal vez el martes pasado, el presidente se está apoderando de las EPS, el gobierno se está apoderando de las EPS. No es porque las quiera recuperar para garantizar el derecho a la salud, ese es el discurso, digamos, técnico. Pero en el fondo yo pienso y estoy totalmente convencido que es un tema de estrategia política. Así como Chávez en Venezuela tuvo PDVSA y la chequera de PDVSA para hacer todo lo que hizo, pues en este caso, obviamente, el sector salud no es del tamaño de la chequera de PDVSA, mire, pero cumple el mismo propósito.
Doctor Ramón, claro, mire, es que me estaba acordando.
Súper grave.
Que es muy grave, sí. Y sobre eso hay un punto del que se ha hablado y ha corrido tinta, pero ¿por qué no nos ayuda a recordarlo, doctor Castaño? Y es lo que pasaba en Colombia cuando la salud, este sistema de salud, el sistema público de salud lo manejaba el Seguro Social. Y cuando digo público, no es que las EPS hoy manejan la salud, al quedar en manos del Estado, ¿por qué no nos recuerda lo que pasaba hace unos, que era 30 años antes de la ley 100, con el Instituto de los Seguros Sociales? ¿Sabe qué me acordaba yo? La clínica que queda en la 26, la San Pedro Claver, en Bogotá. ¿Cómo era eso?
Eso era lo que llamaban el septiembre negro. Y no solo el Seguro Social, los hospitales públicos también tenían ese problema. Y era que el gobierno tenía unos presupuestos y le asignaba unos presupuestos para que pagaran nómina, proveedores, todos sus gastos operativos. Y pues la plata se les acababa en septiembre. Y de septiembre en adelante, entonces dejaban de hacer cirugías, de atender consultas, solo atendían lo urgente y no pagaban. Entonces,
pero mire que eso, lo interrumpo, eso no está pasando hoy ya para quienes defienden una reforma radical. Se lo digo, mire lo que pasa en los hospitales como el de Quibdó, en los hospitales como el de Cúcuta, el de Ibagué, es decir, hospitales que se quedan a mitad de camino porque no hay plata.
Sí, eso sigue pasando, de acuerdo. El problema es cuál es la magnitud del problema. Sí, es decir, antes toda la red pública paraba en septiembre, todo el Seguro Social paraba en septiembre. Hoy, por lo menos, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que depende en su gran mayoría de EPS privadas, y que en la mediana y alta complejidad se prestan los servicios en hospitales privados, eso no pasa, ¿cierto? Claramente sigue habiendo casos, el hospital de Quibdó, los que usted menciona, pero realmente, digamos que la disciplina que imponen las EPS, y hablo de las EPS buenas, ¿no? Las que hacen bien su tarea, como Compensar, como Sanitas, como Cosalud o Mutualser en el régimen subsidiado. Esa disciplina de estas EPS que buscan hacer que la plata les alcance hasta el final del mes y después del otro mes y así hasta el final del año, ha logrado que esos septiembre negros de hace 30 años se hayan desaparecido o hayan reducido sustancialmente. Pero lo que vamos a ver en el futuro es que, como el gobierno va a controlar todos los recursos y van a pagarle directamente a los prestadores, esto es un elemento muy importante, ellos quieren, y el ministro lo repite cada que puede, que le van a pagar al que presta el servicio, que no va a haber más intermediación. ¿Cuál es el problema que eso trae? Que los que prestan los servicios, los hospitales, los médicos, los centros médicos, pues si le pagan por cada cosa que hace al prestador, pues el prestador tiene un incentivo para hacer más consultas, porque entre más consultas haga, más le pagan, para hacer más exámenes, más procedimientos, más cirugías, porque entre más haga, más le pagan, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos en la jerga nuestra el pago por evento. Entonces, cuando la ADRES le paga a todos esos prestadores privados bajo esa modalidad, pues todos van a tener un incentivo a hacer más actividades, para facturar más, para tener más ingresos.
Van a mandar a todo el mundo a la sala de cirugía. Por ejemplo, cuando no se necesite, van a mandar a la gente a la sala de cirugía, por ejemplo, cuando no se necesite.
Sí, de acuerdo, se va a incrementar la utilización de servicios sin que sea corrupción. Ojo, no estoy diciendo que van a operar al que no necesitan operar, no, simplemente se corre el límite un 5%, un 10%, un 15%, y eso termina al final generando una sobrecarga, un desbordamiento del gasto que termina reventando el presupuesto. Eso le pasó al Seguro Social en el año 97, 98. Empezaron a abrir la descripción.
Sí, no, eso, exactamente, con el seguro. Es que eso, a eso iba yo, es que ese recuerdo sí que retumba, ¿no?
Sí, el Seguro Social abrió la facturación, le pagaba directamente a los prestadores, así como estoy describiéndolo, y eso pues llevó a que en 4 meses prácticamente se agotaran los recursos. Entonces, ahí es donde yo digo que esta propuesta del gobierno no solo no va a resolver los problemas de sostenibilidad financiera, sino que los va a empeorar. Bueno, vamos a llegar a una crisis peor, donde los prestadores, los hospitales privados van a decir: yo no le presto más servicios al seguro obligatorio, al sistema público, yo me dedico a los privados, a los que paguen directo de su bolsillo. Pero obviamente en ese tránsito también van a perder muchísimo dinero y se van a quebrar muchos prestadores, como pasó en su momento con el Seguro Social en el 98.
Doctor Castaño, volveremos a hablar pronto, repito, porque el tema sigue y sigue. Doctor Castaño, despedirlo, gracias por estar con nosotros.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y espero que tengamos muchos espacios de discusión para que la comunidad y la opinión pública se entere de todo lo que hay detrás de esto, y siempre a la orden con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio.
Ramón Abel Castaño, este es un experto en administración pública en salud, una autoridad en la materia. Esperamos, repito, volver a hablar de la cirugía al sistema de salud y no de la autopsia al sistema de salud en Colombia.
Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
Como el calamar se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta.
Para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados.
Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín. Historia e historia bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio, la alternativa.
El 12 y 13 de abril, el Teatro Mayor presenta a Eduardo Guerrero, uno de los grandes bailaores flamencos, con su obra Debajo de los Pies, una nueva creación en donde las tradiciones del sur de España dialogan con las tendencias actuales.
Código PULEP FRD 921.
Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y BlueRadio.com.
La alternativa.
¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
11 de la mañana en punto.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
En Colombia a las 11 de la mañana, un minuto, 11 de la mañana, minuto. Actualizamos las noticias hasta ahora en Blue Radio y vamos de una vez a la ciudad de Medellín. Hay noticia importante que tiene que ver con el caso del estadounidense que fue hallado con dos menores de edad en un hotel del barrio El Poblado de Medellín. Hay noticias sobre este hotel. Felipe García, ¿qué dicen las autoridades en la ciudad de Medellín?
Slobodan, pues en un comunicado que se dio a conocer recientemente, el Hotel Gotham, en donde fue hallado el estadounidense Timothy Alan Livingston con dos menores de edad, decidió cerrar voluntariamente su servicio de vivienda turística. En el comunicado se lee: dado los recientes acontecimientos en Gotham, hemos decidido cerrar de manera voluntaria y definitiva la vivienda turística. Desde la alcaldía de Medellín han pedido públicamente la extinción de dominio y la reputación de Gotham se ha visto severamente afectada. En el mismo comunicado se lee: una persona extranjera violó las políticas del hotel y burló su seguridad, produciéndose un daño permanente en el mercado. Estamos liquidando los empleados vinculados a la vivienda turística y ayudaremos a los afectados con la búsqueda de otros trabajos formales y estables. Es la noticia. Entonces, Slobodan, hasta ahora en Medellín, cierra el Hotel Gotham, en donde Timothy Alan Livingston, precisamente el estadounidense que buscan las autoridades, abusó presuntamente de dos menores de edad.
Este hotel, Felipe, había cerrado inicialmente cuando se conoció la noticia, cuando se generó el escándalo, sí, había cerrado solamente por 10 días, ¿no?
Sí, señor. Supuestamente hoy sobre las 6 de la tarde iba a reabrir, hoy se cumplen los 10 días, pero decidió anticipadamente, antes de esa reapertura, cerrar definitivamente su servicio como hotel en la ciudad de Medellín, Slobodan.
Gracias, Felipe. Vamos a, obviamente, intentar respuesta de los directivos del Hotel Gotham en la ciudad de Medellín. Entre tanto, la Procuraduría está alertando a varios alcaldes del Tolima por riesgos asociados a un volcán que ha venido presentando actividad en dicha zona del país. Juan Esteban, ¿de qué volcán estamos hablando?
Slobodan, antes de brindarle el dato del volcán, le preciso, fueron 6 alcaldes de varios municipios del departamento los que recibieron del ente de control las recomendaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esto luego de la actividad que se ha presentado en el volcán Machín, que se encuentra entre Ibagué y Cajamarca. Con esto, la Procuraduría pidió que se haga una prevención y atención prioritaria frente a cualquier riesgo de erupción que pueda tener dicho volcán. Adicionalmente, el órgano de control remitió a algunos de los mandatarios recomendaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo respecto a la incorporación del manejo de desastres en el ordenamiento territorial de Ibagué y Cajamarca.
Y las autoridades sanitarias en el Valle del Cauca confirman que luego de completar más de un año con una epidemia de dengue en el departamento, esta entra en su fase final debido al inicio de la temporada de lluvia. Sin embargo, se avecina un incremento en el contagio, ojo, de enfermedades respiratorias. Estefany Toledo en Cali.
Pues después de esta larga temporada seca que se vivió en la región, el inicio de las lluvias trae consigo el final de esta epidemia de dengue que se estaba viviendo en el Valle del Cauca. En lo corrido del año se han logrado registrar más de 27.000 casos. Sin embargo, esta transición en la temperatura ha generado que la velocidad de transmisión de esta enfermedad vaya poco a poco descendiendo. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, asegura que si bien finaliza una etapa de una enfermedad, con las lluvias hay el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.
Hoy tenemos 2.271, la cifra de los últimos casos semanales de dengue. Es una curva que si bien sigue creciendo, ya no crece a la velocidad en que venía siendo. Y las lluvias son para nosotros un aliciente.
La recomendación que hace la secretaria es a mantener los cuidados adecuados en el momento de presentar cualquier síntoma de gripa, como el uso de tapabocas y el lavado de manos. Señaló que tampoco hay que bajar la guardia con el dengue y hay que seguir combatiendo los criaderos que se forman en las casas.
Y vamos con noticias sobre la situación que se está presentando en el departamento del Cesar, concretamente en el corregimiento de Poponte, en jurisdicción de Chiriguaná, por el cuenta del presunto desplazamiento de personas que han sido víctimas de amenazas y de extorsiones. Adrián Jiménez.
En el corregimiento de Poponte han tenido que reforzar las medidas de seguridad, incluso con apoyo del ejército, en medio del desplazamiento que se está viviendo en la zona por cuenta del asesinato de un campesino y el lanzamiento de un panfleto en el que exigieron a 16 personas salir del territorio. Y es que aunque aún no se le ha podido atribuir el asesinato de José Luis Martínez a ningún actor criminal, sí se conoció que el lanzamiento del panfleto estaría atribuido supuestamente a la organización revolucionaria Renacer de Poponte, quienes figuran como artífices en el escrito. Es por ello que para el próximo miércoles han sido convocado un nuevo consejo de seguridad con el fin de trazar nuevas estrategias que permitan dar un parte de tranquilidad y atender a las familias que han migrado de la zona. Al menos así lo confirmó el alcalde de este municipio, José Carmelo.
El tema hoy que está viviendo Chiriguaná, especialmente el corregimiento de Poponte, es alarmante, por supuesto, no deja de preocuparnos.
Como se recordará, el homicidio de José Luis Martínez, conocido como Perico, se dio el pasado jueves en horas de la mañana en una finca ubicada en la vereda Cascabel y en cuyo cuerpo reposaba otro panfleto que aún está siendo objeto de investigación.
Noticias en el mundo. El Papa Francisco va a recibir a varias familias de rehenes en la franja de Gaza. Nicolás Rodríguez.
Pues Slobodan, muy buenas tardes, días todavía. Pues mire lo que dijo el ministro de Exteriores de Israel, Yisrael Katz. Dice que agradece al Papa por responder la petición de recibir a los familiares de los rehenes para darles fuerzas y apoyar el regreso de los secuestrados. El apoyo del Papa tiene un gran peso moral y práctico y él está convencido en que contribuirá a que vuelvan a casa. Según se conoce, no se ha dicho, no se ha confirmado como tal la invitación del Papa Francisco por la Santa Sede, pero también subrayó el primer ministro, es que es aumentar la conciencia sobre lo que es la cuestión de liberación de los secuestrados. Recordemos, esta mañana lo estábamos hablando, que se anunció que no va a haber un cese al fuego si no regresan los 113 rehenes que están en manos de Hamas en esta guerra que ya completa casi 6 meses, es Slobodan.
Y en medio de la operación que han dado desplegada en las últimas horas en Bucaramanga, 6 establecimientos nocturnos fueron cerrados por las autoridades. En total ya son más de 20 los establecimientos nocturnos sellados hasta el momento. Boris Tejada.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga, en conjunto con la Alcaldía Municipal, sellaron 6 establecimientos nocturnos ubicados en el barrio San Francisco de la ciudad, los cuales estaban infringiendo las normas de convivencia y comercio y estaban atentando contra la seguridad y el bienestar de los habitantes cercanos. Luzwin Peña, de la Secretaría del Interior Municipal.
Realizó el control a establecimientos comerciales con los siguientes resultados.
De acuerdo a las quejas interpuestas por la comunidad, se realizó la suspensión temporal de la actividad económica de 6 establecimientos ubicados en la jurisdicción de San Francisco.
Los operativos de control están dirigidos a bares, restaurantes y discotecas debido a las afectaciones que denuncian los ciudadanos, ya que algunos generan inseguridad, riñas y, en algunos casos, ventas de alucinógenos.
Dos noticias en deportes. La primera, el Liverpool sigue perdiendo 1-2 frente al Manchester United. Ya va el minuto 79, sigue insistiendo el Liverpool para empatar. Y de otro lado, Colombia llega a su cupo número 45 para los Juegos Olímpicos de París 2024, luego la actuación de la pesista Marileyvi Sánchez en la Copa del Mundo que se celebra en Tailandia. Mateo García.
La pesista colombiana Marileyvi Sánchez se clasificó esta mañana a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de su actuación en la Copa Mundo de Levantamiento de Pesas que se disputa en Phuket, Tailandia. Marileyvi levantó 110 kilos en el arranque y luego logró 240, marca suficiente para ser séptima y clasificarse a París. De esta manera, Marileyvi Sánchez estará presente en la próxima edición de los Olímpicos en la división de los 71 kilogramos femenino, competición en la que estará por primera vez. Con Sánchez, Colombia llega a su cuarta pesista y la atleta número 45 en asegurar un lugar en los Juegos que se desarrollarán a mitad de año en la capital francesa.
Ampliación de esas y más noticias en BluRadio.com. Seguimos con Sala de Prensa.
BluRadio.
Dos galletas que se atraen.
Bins.
Con rica crema en la mitad.
Bins.
Galleta y crema, yo tuiteo. Tú googleas HFA. Chocolate muy crocante, delicioso, siempre conmigo estarás.
Beans, beans, beans.
Los polos opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes beans, galletas de chocolate unidas con la más rica crema.
Ardo's Cookies Factory.
Como el calamar se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta.
Para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados.
Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín. Historia e historia bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blu Radio. La alternativa. Esta es Blu Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 1080 AM. En Pereira y el norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En norte de Santander, 97.7 FM, en Neiva 103.1 FM y en Córdoba 96.0 FM. También en BluRadio.com, en Facebook Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blu Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la alternativa. Aquí en Sala de Prensa Blu se lo contamos de una manera clara y diferente.
Estamos de vuelta con ustedes aquí en Sala de Prensa Blu. No nos hemos ido, o sea, hay que hacer la claridad. No estamos de vuelta, estamos
del
aquí.
Del corte comercial.
Sí. Para los que a esta hora nos escuchan a través de las frecuencias de Blu Radio y nos ven también a través de Noticias Caracol Ahora. Lo preguntábamos a nuestro anterior invitado en el segmento anterior, hablando de reforma a la salud, María Camila y Andreina, que pues en el trasfondo de todo está el presidente Petro, está
sí,
en todo, que a propósito, pues, no sé si sea motivo para hablar del tema, pero ahí estrenó película, documental,
sí,
esta semana.
Invitó a verla a los colombianos en salas de cine, una película sobre su vida.
Sí, señor, una película hecha por un inglés,
sí,
creo que es, por un realizador inglés. Pero más allá de esas anécdotas, hay que hablar, repito, del presidente en la mitad de todo. Cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de estas polémicas, cuando hablamos de una cascada de declaraciones, de trinos, que es por donde él habitualmente se comunica, pues deja entrever, y la frase que nos ha retumbado, que ha retumbado a muchos en Colombia en estos días, es la frase de golpe. todo cuando se cayó la reforma a la salud, y parece que lo ha cumplido a rajatabla. Apenas se hundió la reforma a la salud.
Exactamente, y también Juan Roberto, con señalamientos a los congresistas, a los 9 congresistas que hundieron la reforma, de que han recibido financiación
de todo, ¿no?,
de la CPS, que no quieren que los colombianos tengan un sistema de salud equilibrado, de libre acceso, y pues lo que ha generado también un nuevo choque con otra rama del poder, el legislativo, porque el presidente del Senado, Iván Name, le exigió respeto y le dice: sí, a usted lo eligieron 11,4 millones de colombianos, pero a este Congreso lo eligieron 18 millones de colombianos, y eso también es democracia cuando le negamos las reformas.
Dice, plantea todo esto, tal vez de los más llamativos también, terminando la semana, de los trinos del presidente. Uno habla más de trinos que de decretos.
Sí.
Entonces el presidente dijo, hablando de la reforma a la salud, de la intervención a la CPS, dice que la Constitución otorga al gobierno la facultad de reordenar el sistema, y eso es lo que estoy haciendo. Asumo total responsabilidad. Mis funcionarios solo siguen mis indicaciones. Eso sobre la polémica que surgió entre la Procuraduría y el Superintendente de Salud en torno a lo que pudo haber pasado con la intervención a la EPS Sanitas. Don Pedro Viveros, feliz domingo. Y bueno, ¿por dónde arrancamos para entender esta semana vertiginosa? ¿Cómo va? Feliz domingo.
Juan Roberto, un saludo a usted y también a María Camila y a todos los oyentes de este importante programa. Yo no sé si usted quiere que yo comience y doy la primera puntada.
Hágale.
Y también a Andreina, ¿no?
Hágale.
Un saludo especial.
Hola, señor, gracias.
Bueno, hágale pues. Quería... ¿Cómo arrancamos? Y se lo pregunto porque es que ya de verdad, uno por dónde coge este... es que no quiero ser peyorativo. ¿Por dónde agarra uno esta tormenta?
Mire, Juan Roberto, el presidente de la República, desde que se le cayó su reforma, y más o menos desde cuando comenzó, cuando él rompió la coalición en un famoso discurso que dio, y sobre todo después de la derrota de la salud, que es un proyecto insigne del presidente, me parece que ha quedado como grogui, ¿sabe? ¿Usted se acuerda de los boxeadores que le pegaban un golpe en la mandíbula?
Sí.
Y mientras asimilaban el golpe,
estaban,
pues, trastabillaban, claro, y te estaban como groguis en el ring.
Sí.
Yo creo que el presidente no ha sabido responder como un mandatario, recogiendo lo que le queda de la vajilla rota que se rompió con la caída de esa reforma. Es que, Juan Roberto, yo lo hablaba con María Camila hace unos días, el presidente Juan Manuel Santos tuvo, para mí, la peor derrota que ha sufrido un presidente a manos del pueblo colombiano, que fue el plebiscito que perdió, cuando lo sometió a los colombianos a ver si aceptábamos o no la paz. Perdió el presidente de la República. ¿Y sabe qué hizo esa madrugada? Llamó a sus principales enemigos a Palacio para sentarse a ver qué podía cambiar, qué podía reformar, para luego enviarlo de nuevo al Congreso y hacer el trámite para firmar los acuerdos del Teatro Colón. Eso es lo que hace un mandatario. Pero le repito, Juan Roberto, que yo he visto al presidente más grogui que de mandatario.
Pedro, si la Procuraduría en esa investigación logra determinar que la actuación del superintendente de salud pues estuvo errónea, que hubo faltas disciplinarias en su intervención a la CPS, eso nos pone en un nuevo capítulo de choque de trenes entre el Ejecutivo y los entes de control. ¿Cómo en este país tan polarizado eso podría, o sea, en qué podría parar eso?
No, es que las leyes están ahí, Andreina. Nadie puede traspasar las leyes. Si los señores no estaban preparados para hacer una intervención y atender el requerimiento de la Procuraduría, tienen que atenderlo. Ese procurador que mandó la Procuraduría no es cualquier procurador. Ese señor es un señor muy serio en materia jurídica, que lo único que hizo fue presentarle al país lo que encontró. Y lo que encontró, pues no fue bueno, no fue positivo. Es sencillamente lo que él decide. No me han entregado los documentos y tiene que decírselo al país. Cuando aparezcan esos documentos, creo yo que el señor superintendente tiene que presentárselos a la Procuraduría, que está haciendo una investigación como le corresponde, que la pidieron los que están viéndose afectados, porque es que en este país, Andreina, María Camila y Juan Roberto, la ley está por encima incluso del presidente de la República.
Sí, Pedro, y usted habla mucho de cómo este sistema en el pasado ha sido fundamental para frenar, ya en la instancia de los jueces, hablamos ahora de la Procuraduría, esas decisiones que pueden ser cuestionadas. Pero cuando el presidente habla de la reforma de golpe, ¿a qué se estará refiriendo y hasta dónde podría aguantarle el sistema?
Pues el presidente puede llegar hasta donde la Constitución lo determine, María Camila. El presidente no está por encima de la ley. Es que esto no es Venezuela. En Venezuela, históricamente, el presidente estaba por encima de la ley. No solamente con Chávez y Maduro. Todos los presidentes en Venezuela actuaban de esa manera. Colombia ha tenido un desarrollo muy importante, sobre todo en la Constitución del 91, donde hay una ley, hay una cancha de fútbol diseñada para cumplir esas normas. Entonces, por más de que el presidente de la República intente forzarlo, no lo va a lograr. Yo le pongo otro ejemplo, María Camila. El expresidente Álvaro Uribe ganó las dos presidencias a las que se presentó en primera vuelta. O sea, ganaba por nocaut. Le ganó a los candidatos que se presentaron en esas dos elecciones. Y cuando intentó quedarse por segunda vez en el mandato, apareció una institución como la Corte Constitucional y le dijo, no señor, no se puede. Pero el presidente popular, más popular, creo yo, si alguien me corrige, que ha tenido Colombia fue Álvaro Uribe, y no se pudo pasar por encima la ley.
Pero mire a propósito de una palabrita que se ha vuelto tan de moda, pero es que la narrativa del presidente Petro es otra, Pedro, y ahí es donde vienen las dudas. El presidente dice, sí, yo respeto la Constitución, respeto la ley, pero si no me gusta, por ejemplo, el Congreso no me apruebe, los tilda de corruptos. Y si hay un fallo de la Corte, él dice, pues mire lo que pasó con la elección de la fiscal. O sea, dijo, pues vamos a la calle a exigir esto. Es decir, estamos hablando de un presidente sui generis en toda la extensión de la palabra, un asunto del que hemos hablado toneladas y millones de veces, toneladas de datos y millones de veces, Pedro. Pero es que el asunto ya no es de hablarlo, es que lo está haciendo.
Pero yo no veo qué es lo que está haciendo por encima de la ley. Sinceramente no veo nada.
No, pero sí genera, Pedro, pero no lo interrumpo un debate por encima de la ley. Yo no digo que esté cometiendo un acto ilegal. Lo que quiero decir es que el presidente siempre que algo no le gusta, dice, pues vámonos a otras instancias. En el caso de la salud, mire el trino que leímos hace un segundo, él dice, yo estoy cumpliendo lo que la Constitución me permite, y es reorganizar en este caso el sistema de salud. Pero el asunto es que cuando a él no le gusta algo, él dice, vámonos a otro escenario. Habló de la famosa constituyente, lo diluyeron, pero el fantasma sigue ahí, y eso está contemplado en la Constitución.
Mire, yo lo invito a que haga un día una nota de la cantidad de decretos que se le ha caído a este gobierno en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional. Le puedo decir una cantidad gigantesca de decretos que se han caído, y el presidente le ha tocado cumplir esas sentencias. Yo no he visto nunca que el presidente haya dicho no. Ahí le acaban de tumbar uno sobre el nombre de la FAC y le tocó presentarlo por el Congreso a ver si le aprueban eso. Entonces, el presidente puede amenazar en el discurso, pero este país tiene unas normas. Entre otras cosas, el presidente tiene que acordarse que él firmó unos acuerdos de paz para cumplir la Constitución, y por eso los colombianos lo perdonamos, Juan Roberto.
Sí.
Para que pudiera hacer una vida que lo llevó al cargo más importante que tenemos los colombianos, que es la presidencia de la República. Y hasta donde yo sé, el presidente lo ha cumplido.
Decía su colega esta semana, Álvaro Forero, Y se volvió hasta tendencia en redes en el caso de la reforma a la salud, pero se aplicaría para toda esta discusión. Pedro decía, mire, es que al presidente hay que darle un margen, hay que darle, porque él quiere hacer unas reformas. Dice Álvaro, un establecimiento que no deja, hablando del tema de la reforma a la salud. Sí, sí. Busquemos una salida para que el presidente lo pueda hacer. El asunto es que si el presidente dice no me dejan hacer esos cambios, pues yo planteo otro escenario. Es que ahí es donde yo quiero llegar. Estamos otra vez en eso, y ya llevamos 2 años de gobierno, Pedro. Y sí, se le han caído muchos decretos, pero mientras tanto, mire lo que está pasando con la salud. Dice, listo, no pasa la reforma, pues intervengo la CPS.
Exacto.
Pero mire lo que pasó, Juan Roberto, la CPS tienen derechos también. Por eso la Procuraduría entró, porque esa institución la pidió, la CPS.
Sí, sí, sí.
O por ejemplo, lo que acaba de hacer, compensar. Que le dice,
se anticipó.
Voluntariamente liquídeme. Y mire lo que le responde el ministro. Es que en este país, yo creo, Juan Roberto, que es un país muy fuerte desde el punto de vista institucional. Y el presidente sabe que tiene unas márgenes, porque hay una cancha pintada.
Uh-huh.
Y sobre eso él tiene que moverse. Y creo que no la he respetado. Le pongo el ejemplo de los fallos. Todos los fallos ha tenido que cumplirlos. Uh-huh. Porque él juró la Constitución. De resto, Juan Roberto puede decir una cantidad de cosas. Incluso en lo que usted me dice de Álvaro Forero. A mí lo que más me gustó del presidente citando a Álvaro Forero es que por lo menos en ese tuit el presidente reconoce que en Blue y Caracol hay alguien inteligente y que no embrutece a nadie.
Bueno, sí, nos abona algo.
Sí, señor.
Sí, una sonrisa nos sacan este tema. Pedro, nada, volvemos a hablar pronto porque es que el asunto además pasa por el fracaso de ese gran acuerdo nacional. Aquí no se pudo hacer. Repito, el espectador hizo un muy buen análisis el viernes pasado y lo tiene también este fin de semana sobre el fracaso de ese acuerdo nacional. Eso, de eso ya lejos, lejos, ¿no?
No, pero es que Juan Roberto, yo no vi cuál fue el acuerdo nacional.
No, es que no, es digo, al menos el enunciado.
Claro, pero es que uno cuando va a hacer eso, Juan Roberto, mire, Virgilio Barco para convocar la constituyente tuvo que hacer un acuerdo. El presidente César Gaviria para sacar la constituyente tuvo que hacer un acuerdo. Le comenté hace un momento, Juan Manuel Santos, y se sentó con sus principales opositores. Yo no he visto en ningún momento que el presidente de la República haya abierto esa puerta. Ojalá que en estos dos años que le queda el presidente se le salga el mandatario y se le salga el estadista, que yo no he visto, y que podamos de alguna manera terminar sacando algunas de las importantes decisiones que él tiene. Yo le decía a usted alguna vez que me preguntaba,
sí,
el presidente ganó en una cosa, que ya lo ganó en Colombia, hay que hacer la reforma a la salud. Esa narrativa del presidente la ganó, pero lo que no ha podido lograr es quitarse, sí, pues, ese mantra de que la reforma es la que él quiere.
El cómo, entonces, exactamente. Que también lo hablábamos usted y yo. Ojalá,
sí, señor. Mire,
le oí a alguien que este país es superior a este sainete al que estamos asistiendo, Pedro. Eso sí, no hay
pues duda. Yo creo que este país tiene unas fuerzas institucionales que ahí están demostrando que lo son. El Parlamento lo demuestra, la Procuraduría, la Contralía, la Fiscalía. Y también, Juan Roberto, los ciudadanos, que los ciudadanos también se mueven.
Eso es cierto. Pedro, feliz domingo. Descanse.
Un abrazo. Saludos a todos. Adiós.
Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue para hablar de otro tema que ha sido noticia esta semana. En medio de estas discusiones políticas, en el mundo real, las cosas se siguen agravando para miles de personas en regiones apartadas de Colombia. Cuando digo el mundo real, estamos hablando, Andreina, de la situación de orden público en regiones como Cauca y Valle. Ya estamos hablando de atentados terroristas en Cali, de ataques de las disidencias de las FARC cerca a Cali, y estamos hablando de un incremento de las acciones terroristas de grupos, repito, como las disidencias, en regiones claves como Cauca y Valle del Cauca.
Que hay que decir que son grupos que están sentados a la mesa de negociación con el gobierno nacional, que eso es lo que genera mucho más indignación entre la gente, sobre todo de los territorios.
¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende una dinámica de un supuesto cese al fuego que se levanta regionalmente, después que nacional? En fin, senador Ariel Ávila, feliz domingo.
Juan Roberto, ¿cómo estás? Mil gracias por la invitación. Un saludo a Camila, a Andreina, a todos. Muchas gracias por la invitación y feliz domingo también.
La interpretación de esto que acabamos de narrar, ¿cuál puede ser? Y cuando digo interpretación, pues sí, es que estamos en guerra, es que hay un conflicto, pero ¿cómo se entiende eso con un grupo que supuestamente está en acercamientos con el gobierno, que hay unos diálogos, que levantan el cese al fuego, que lo suspenden, que lo siguen? Es decir, la gente hoy está en una confusión absoluta sobre cómo entender esa dinámica con las famosas disidencias.
A ver, Juan Roberto, dos cosas rápidas. Lo primero es, ¿cómo se entiende esto? Se entiende que el proceso de paz, pues, es con el autodenominado Estado Mayor Central, pues, está haciendo agua, digamos, y se sabía que esta crisis venía, pues después de los múltiples incumplimientos, después de que el gobierno levantara el cese al fuego, entonces se sabía que esto, que es un deterioro, y esto pues va a llevar seguramente al levantamiento de la mesa en algunos meses. Pero lo segundo es esto: las fuerzas militares lanzaron dos operativos militares, uno en el norte del Cauca, muy duro, la semana pasada, y otro en el sur del departamento del Cauca. Entonces era esperable, no deseable, pero esperable esta reacción de las disidencias, que si bien hubo un atentado en Cali, un hostigamiento en Jamundí, un hostigamiento en Jambaloy, etcétera, es una reacción mínima. Seguramente habrá otro intento de ofensiva como ese, pero esto lo que demuestra es que las fuerzas militares están operando. Y última cosa, ¿qué es lo que va a llevar esto? A que los jefes de las disidencias en el norte del Cauca Valle se estén pasando a Tolima y Huila, particularmente el sur del Tolima y Huila, donde habrá un deterioro en la seguridad las próximas semanas. Conclusión, seguramente el Estado va a tener que levantar el cese al fuego en todo el país y no solo en el suroccidente.
Exacto, senador, pero mire que la sensación y pues de los actores más importantes que son las poblaciones en esos territorios es totalmente la contraria. Dicen que no es tanto por operación de la fuerza pública, sino por la mano blanda que ha tenido el gobierno, porque cuántas veces se ha roto este cese al fuego. Al inicio usted recordará que ni siquiera se establecieron las condiciones del cese, sino mucho tiempo después, y aún no se rompe el cese, o sea, es un cese al fuego pegado con babas.
María Camila, yo creo que el Estado dio muchas largas en mantener un cese al fuego que estaba incumpliendo el Estado Mayor Central en todo el país. Actualmente sí hay operativos muy fuertes. De hecho, se sabe que la semana pasada cerca de 30 vehículos, camionetas, la mayoría robadas, de hecho, entraron al oriente caucano por Belalcázar, pues con los mandos de las disidencias huyéndole al operativo militar. Entonces, esto que está pasando en estos días sí es producto de lo que, digamos, de la ofensiva militar, pero sí es cierto también que durante un año el Estado dio muchas gabelas para el autodenominado Estado Mayor Central. Al final, ¿qué va a pasar? Yo creo que el Estado se va a tener que dar cuenta que tienen que levantar el cese a nivel nacional, y después de cualquier operativo en el que muera un mando de las disidencias, pues el proceso hará agua, es lo que seguramente va a pasar, pero la situación en el norte del Cauca es insostenible, había que lanzar ese operativo militar, y pues vuelvo y repito, yo creo que el balance, a pesar de todo lo que ha pasado, es que hay que seguir apretando militarmente.
Ariel, esta semana conocimos ese fatídico video del que usted hablaba un poco de las disidencias diciendo que van a abrir un nuevo frente, y luego las desafortunadas declaraciones de Oti Patiño, el alto comisionado para la paz, que decía que ellos están en todo su derecho, y luego trataron de explicar que lo que necesitan es tener un EMC cohesionado para poder negociar de una mejor manera, pero este mensaje cayó muy mal. Quiero preguntarle a usted qué nos dice que a nosotros, como a los ciudadanos, al país, que el comisionado de paz tenga esta posición frente a un grupo de esa calaña.
Mira, Andreina, la creación de este famoso bloque Isaías Pardo es una confesión de hecho del Estado Mayor Central de que no tiene mando y control sobre sus estructuras. Este grupo no es parecido a las FARC en el sentido de que no es una organización piramidal, tampoco ni siquiera es una federación. Yo diría que eso es una confederación donde cada cual hace lo que quiere. Y este intento de reorganizar bloques es el intento de volver y, digamos, amarrar los mandos para que obedezcan. Así que eso es una confesión de hecho de que Iván Mordisco no tiene el control de la organización. Por eso mismo yo digo, a mí lo que me preocupa de la formación de ese bloque no es que sea gente nueva, que hay mucha gente nueva, sino que en caso de la firma de un acuerdo, en el mejor de los casos entran los Llanos Orientales al proceso. No va a entrar más porque no tiene capacidad de mando y control. Sí. Y frente a lo del alto comisionado y lo que ha dicho, mire, yo lo digo esto, yo soy un hombre que ha apoyado la paz, acompañé al expresidente Santos, acompañé lo de la paz total, pero la paz tiene unos tiempos, y si este no es el tiempo, pues sencillamente hay que levantar la negociación. El autodenominado Estado Mayor Central de esa negociación no tiene una agenda clara de negociación, no tiene un cronograma claro, y hay una violación sistemática al cese al fuego. Si usted tiene esas tres cosas, a falta de 2 años de gobierno, yo sí creo que lo mejor es levantar la mesa.
Sí, Ariel, hace unos meses usted y nosotros acá estábamos diciendo, ¡ay, qué bueno que llegó Oti Patiño y que se fue Danilo Rueda! Y unos meses tantos después decimos, el tema no es de flecha, sino de indio.
Usted le tenía mucha fe, senador.
Yo creo que, mira, en el caso de Oti, pues le dio un norte, sobre todo a la negociación de paz con el ELN, pero en el tema de sometimiento a la justicia y Estado Mayor Central no hubo nada. Yo lo que digo, vuelvo y repito, yo creo que el gobierno tiene que evaluar este proceso de paz, no solo el cese al fuego, y mirar si lo levanta o no. Yo creería que hay que levantarlo por las condiciones que hay. Y frente a las declaraciones de Oti Patiño, pues desafortunadas, digamos, eso sí es muy complicado.
Pero más allá de las declaraciones, ¿cómo es que dice? Este gato tampoco sirvió.
Pero ahí, Juan Roberto, yo digo, yo creo que hay un problema de, digamos, en todo el modelo, digamos, una crisis en el modelo de seguridad, un norte en la paz total, y una cosa que yo lo digo por primera vez públicamente, y yo ya se lo había manifestado en su momento al senador Iván Cepeda.
Sí.
Lamentablemente, el señor Oti Patiño no entiende los tiempos políticos. Él podrá ser muy ágil en temas de negociación, podrá ser muy ágil en temas de lecturas de datos y demás, pero él no entiende los tiempos políticos, él no entiende los tiempos del Congreso, y pues eso se está notando en el sentido, por ejemplo, de la ley de sometimiento. No ha dicho nada de ese proyecto tan complicado del señor Antonio José Correa de prorrogar la ley 975, ese proyecto nosotros no lo vamos a acompañar. Es decir, hay una serie de mensajes políticos que faltan y que él no los entiende, que hay que darlos.
Mejor dicho. Bueno, doctor Ariel, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos. Quedamos con otro desazón.
Feliz domingo
más.
Y mil gracias.
Con otra desazón más. Doctor Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, cercano al gobierno en muchos temas, en este de la paz, y lo que le estoy entendiendo es que eso no funcionó.
¿Y sabe qué pasa? Que si el senador que le tenía tanta fe a este proceso está así pesimista, pues vaya usted a ver.
Esto es Sala de Prensa Blue. Así como creí alguna vez en un país de las maravillas, me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que, en esta tierra de historias, todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
Estás escuchando Blue Radio. Mediodía, y porque lo mereces todo, mereces un almuerzo en familia con la tranquilidad financiera que te brinda El Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Salida del vuelo.
Cuando escuchas este sonido, no puedes evitar pensar en el viaje de tu vida, ¿verdad? Hazlo realidad ahorrando con excelente rentabilidad. Abre ya tu cuenta para ahorrar en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Haz que pasen cosas buenas y comienza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
Estamos en la parte final de Sala de Prensa Blue, hablando a esta hora de la mañana, antes del mediodía, antes de las noticias, tanto en Blue Radio como en Caracol Ahora, de las muchísimas interpretaciones, María Camila, oyentes y televidentes, de lo que ha pasado esta semana. Y hay una columna que está fechada el 2 de abril, muy interesante, pero que cae como anillo al dedo al debate que hemos planteado todo este programa, y es, digamos, la polémica política permanente, casi que eterna, que protagoniza el presidente Petro esta semana con la reforma a la salud, entre muchas otras. Nos decía Pedro Viveros, mire, el presidente puede generar toda la polémica del mundo, puede levantar toda la polvareda del mundo, pero siempre acude a los canales institucionales. La columna a la que hago alusión dice lo siguiente: no hay que banalizar a Gustavo Petro. Gustavo Petro está actuando contra la Constitución y las leyes que está obligado a acatar. La escribe la exfiscal Vivian Morales.
Una visión bien distinta, y ahí es la importancia de escuchar todas las opiniones, Juan Roberto, porque dice la exfiscal que se equivocan quienes siguen empeñados en creer que Gustavo Petro no pasa de ser un gobernante incompetente al que tenemos que aguantarnos por 2 años más, y ella no coincide con el tema de que el presidente ha seguido el curso legal y ha respetado las decisiones de las otras ramas del poder.
Doctora Vivian Morales, muy buenos días, feliz domingo.
Muchísimas gracias, buenos días Juan Roberto, buenos días María Camila, feliz domingo también.
Pues, ¿por qué yo cree usted
no
eso?
Comparto para...
¿Por qué no hay sí, que banalizar al presidente?
Yo no comparto para nada, exactamente, yo no comparto para nada la opinión de quienes dicen que esto es solamente esperar hasta el 2026, que Petro se va a ir tranquilamente, porque es que parto de las evidencias. Esto es tratar de negar lo que estamos viendo. El presidente dijo que está haciendo un proceso constituyente para el cual está iniciando grupos de constituyente popular, él la llama constituyente popular, no la Asamblea Nacional Constituyente de la Constitución. E incluso cuando Vargas Lleras le dijo, listo, hagámosle a la Asamblea Nacional Constituyente, le dijo, no, pero es que esto no es con las élites. primero, la Asamblea Nacional Constituyente del que habla la Constitución no es la que está hablando Petro. Petro propone un proceso constituyente por fuera ya de la Constitución. No es una ley que va a pasar por el Congreso, no es que vaya a ir a la Corte Constitucional, y será con que él señala que son sus sectores y no con toda la nación. Entonces, decir que todo lo ha seguido haciendo a través del ritmo y de la institucionalidad, pues ya hizo un anuncio clarísimo de un proceso que no está respetando lo que dice la Constitución del 91. Pero, por eso no creo la posición de Pedro, no comparto su posición en este momento.
Mire, estoy leyendo aquí la columna y quiero su opinión, más bien para que nos ayude a ampliarla, doctora Vivian. Aquí nos quedamos con la visión equivocada de que los golpes de Estado solo ocurren cuando los militares asaltan el Palacio Presidencial y se quedan en el poder por años, tal como ocurrió en Chile o Argentina. Y usted dice a renglón seguido, estos corresponden a un solo capítulo de los golpes de Estado. El concepto de los golpes de Estado es mucho más amplio y se refiere a cuando un poder, abusando de su condición, decide rebasar sus propios límites. ¿Usted cree, doctora Vivian, que el presidente Petro nos está llevando a su manera a un golpe de Estado?
Es que creo que lo que se dice ahí es lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. Él fue elegido popularmente, entonces uno piensa, no, pero ¿cómo golpe de Estado si alguien está elegido popularmente? Pues claro, porque el golpe de Estado es acabar con la Constitución, darle el golpe a la institucionalidad existente para establecer una nueva institucionalidad. Entonces, eso fue lo que hizo Chávez, entonces reformó la justicia, la Corte Electoral, y fue cambiando todo. No existía expropiación, él crea la expropiación. Yo creo que aquí, por ejemplo, el debilitamiento de la fuerza pública, eso es un golpe de Estado, porque la Constitución dice que la fuerza pública, fuerzas armadas son las encargadas del mantenimiento del orden público. Petro ha venido insistiendo en la presencia de guardias indígenas en ciertos territorios, en donde son ellas las que están supuestamente atendiendo el orden público. El tema de la reforma a la salud, lo institucional hubiera sido acatar la decisión del Congreso, pero ya vimos que cuando el Congreso dice no estoy de acuerdo, entonces la hace de facto. Esto que está pasando aquí es la destrucción del sistema de salud tal como nosotros lo conocíamos, por reemplazarlo por algo que todavía no sabemos y que está lleno de incertidumbres. El proceso constituyente del que está hablando él también es un cambio a lo que la Constitución establece. Entonces, tal vez, como digo, insensiblemente, casi que sin que nos vayamos a dar cuenta, porque va siendo sutil, sutil, sutil el apoderamiento de la institucionalidad y la ruptura y la destrucción de lo que teníamos para crear lo que, según su ideología, tiene en mente.
Doctora Vivian, hay una postura que insiste en que acorralar a una persona con las características del presidente Petro, sin darle salidas, sin darle espacios para que haga las reformas por las que lo eligieron, es una forma de volverlo más radical, ¿no? De hacer que se atrinchere en sus posiciones y que se vuelva más radical. Y en cierta forma hemos visto que eso ha pasado con el tema de la constituyente, con el tema de rodearse de alfiles pues mucho más ideológicamente cercanos a él. ¿Qué le recomendaría usted a la oposición entonces? ¿Cuál es el punto medio en el que la oposición debe hacer su trabajo, digamos, de oponerse a esas reformas de la manera que el presidente las quiere, pero también darle una salida para que se vaya de pronto con un legado, que es lo que creería uno que un presidente espera?
Mira, la única salida para mí es la constitucional, la de la institucionalidad. Aquí estamos hablando de investigaciones muy serias en la campaña de Gustavo Petro. Entonces, no podemos decir vamos a guardar la institucionalidad, pero la vamos a vulnerar no respetándola. Si hay institucionalidad, significa que hay que investigar la campaña de Petro por las presuntas faltas en la financiación y por la violación de los topes. Si hay institucionalidad, significa que el Congreso tiene la independencia y la autonomía para, consultando el bien común, decidir qué reformas van y qué no van. Pero además, no es cierto que es que el presidente ha venido como extremando y como que está acorralado, y que entonces por eso es que está sacando como las garras de la antidemocracia. No, desde su libro de biografía, el presidente decía hablaba mal de la Constitución del 91. Decía que había sido, digamos, una claudicación de los ideales del M-19. No, aquí no es, aquí la que se tiene que reivindicar es la democracia en los términos en que la tenemos nosotros, pero, hoy por parte, pero mire, doctora, de la Vivian, Constitución.
La interrumpo por lo siguiente, pero es que el presidente, incluso leyendo los trinos en su cuenta de X del viernes, el sábado, él está acudiendo a la Constitución, dice: a mí la Constitución me permite intervenir en el sistema de salud, y eso es lo que estoy haciendo. Él dice: a mí la ley me permite hacer lo que estoy haciendo en todos los flancos. Entonces es el mismo discurso, pero utilizado al revés.
Claro, está utilizado al revés, porque sí, es cierto que la intervención incluso es una potestad del presidente de la República, pero una intervención que se hace después de seguir unas etapas determinadas que aquí no se siguieron con la EPS, con las EPS que se han intervenido, y además lo real es que interviene después de haberlas llevado a una crisis por la indebida financiación y por no haberles pagado a tiempo lo que tenían que pagarles. Es que es jugando, o sea, es presentando una mascarada, una apariencia de legalidad, pero por dentro dinamitando. Juan Roberto, es que aquí es la primera vez en Colombia que un gobernante con el poder que existe en el régimen presidencial ataca desde adentro la institucionalidad porque la detesta. Eso no nos había pasado. Cuando dice: no, es que nuestras instituciones son fuertes. No, pero lo que pasa es que los presidentes siempre habían partido de que iban a respetar la Constitución. Este parte de la premisa de que la detesta.
Mire, usted dice en el titular de su columna, doctora Vivian Morales, no hay que banalizar a Gustavo Petro, y nos está explicando, ampliando la columna que escribió. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué debe hacer un país, un Estado de Derecho, frente a esta situación?
Hay varias cosas. Lo primero, las instituciones tienen que seguir actuando. Yo creo que el Consejo de Estado debe examinar muy rápidamente la situación de intervención, porque el Consejo de Estado puede suspender provisionalmente esas medidas. Entonces, sí, digamos que la institucionalidad, pero la ciudadanía que hoy está en un estado de incertidumbre y de indignación por las medidas, pues la ciudadanía en un estado, igual que ellos manifestaban que existía todo el derecho de la protesta, la ciudadanía puede protestar, manifestarse, hacer marchas y exigirle, por ejemplo, al Consejo de al Congreso, a la Comisión de Acusación e Investigaciones y al Consejo Nacional Electoral, que no pase más tiempo sin que decidan los temas que se están investigando. Es que se están como haciendo los bobos. Pasa y pasa y pasa el tiempo y cada vez sabemos que los topes que sí, que se violaron, por favor, actúen. Eso solamente puede hacerlo una ciudadanía que exija por los medios que tiene. El derecho de manifestación que tiene la ciudadanía es constitucional, y pues yo creo que lo único que podemos hacer es ampararnos de nuestra institucionalidad y exigir que opere la Constitución por parte del Congreso, del Consejo Nacional Electoral, y pues de que las Cortes, que han hecho un papel extraordinario, Juan Roberto, es decir, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría, han hecho un papel extraordinario y la ciudadanía tiene que salir a apoyarlos.
Sí, recurro a una frase que hablábamos con otros analistas, y con eso concluyo, doctora Vivian, es que alguien le escuché esta semana: hay mucho más país que el sainete al que estamos asistiendo, ¿no?
Exactamente, y hay una ciudadanía atenta e indignada. Eso es muy, muy claro, sí, señor.
Doctora Vivian, gracias, feliz domingo.
Lo mismo para ustedes, muchas gracias.
La exfiscal general Vivian Morales, aquí en Sala de Prensa Blu.
Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blu.
Si fuera poco, esta semana que falta, que viene, porque esta, la pasada fue salud. En las reformas que vienen en camino, ¿cuál están dando?
Una solita.
A ver.
Va ahí solita a gatas la reforma pensional.
¿Esa en dónde
logró
está?
En plenaria del Senado. Logró superar ya etapa de impedimentos y se salvó de las dos ponencias de archivo que tenía. Esta semana se espera que ya entremos a la discusión del articulado.
Y en el articulado, lo grueso y lo polémico gira en torno a...
El umbral para la cotización en Colpensiones.
Claro. Ahí hay un tema clave. El presidente, volvemos al tema del presidente, él decía esta semana que se va a hacer la almendra. Él dice,
y que no lo va a cambiar.
Y que no va a cambiar su posición. El asunto ahí es tratar de entender es, si entiendo yo, la forma como se financia, también a la larga tiene que ver con plata.
Sí.
Y es la forma en que los trabajadores aportan el rango que tienen para poder entrar a Colpensiones.
Exactamente, que el gobierno quiere subirlo al rango de los 3 millones de pesos, o 3 salarios mínimos más bien, y los empresarios, el sector privado, dice que 1.5 millones. Y el problema también de fondo, Juan Roberto, es que la reforma prácticamente pone muy rígidas las condiciones para la contratación, lo cual, dicen los empresarios y el sector privado, va a desangrarlos poco a poco, porque ya se va a pensar 2-3 veces al momento de contratar a una persona por todo lo que hay que pagarle y por lo que implicaría un despido, porque eso también se va a regular.
Y súmele, bueno, y eso sin contar, esa no sé en qué está, la reforma laboral.
Ah, no, esa no ha empezado.
Esa no ha empezado, que esa es la que trae todo el tema de recargos nocturnos, horas extras.
Exactamente.
Y una cantidad de condiciones que para quienes generan empleo en Colombia es muy complicado. Repito, los derechos de los trabajadores son fundamentales, los derechos de los pensionados también, pero hay un asunto aquí de estructura que es bien complejo de entender. Y eso, usted me dice que arranca esta semana en el Senado.
Sí, ya la discusión a fondo del articulado.
¿Cómo están las cargas?
Las cargas no están fáciles para el gobierno, y más después de esto que acaba de pasar, Juan Roberto. Y lo que nos dicen es que el gobierno le está apostando mucho a esta única reforma, que tenía de hecho esa estrategia definida desde hace meses, y que lo que van a permitir es que se la peluqueen un poquito.
Pero igual, digamos, no pasa la reforma pensional, vámonos hacia el futuro. ¿Y qué hace el gobierno parecido a lo que hizo con el sistema de salud?
Pues aún no hay visos de eso. No podríamos decir cuál sería una medida inicial en materia de pensiones, ¿sí? Pero pues...
¿Contra los fondos privados?
Contra los fondos privados.
Si el anterior era contra la CPS y ahora esta, el caballo de batalla, es contra los fondos privados.
Los fondos privados de cotización privada.
Bueno, eso es lo que tenemos pendiente. Ah, bueno, hay pendiente también mañana lunes una reunión crucial, la del embajador en Estados Unidos, canciller encargado Luis Gilberto Murillo, con el embajador de Venezuela. El tema central, entre muchas otras, el informe de Noticias Caracol.
Claro,
el de la unidad investigativa.
De cómo el gobierno de Nicolás Maduro tendría, o pues ya hay demostrado en el informe, una alianza con grupos alzados en armas al margen de la ley, como el ELN, para hacer la inteligencia y persecución a opositores venezolanos, no solo aquí en Colombia, Juan Roberto, sino en el continente.
Sí, el problema, Andreina, es que ya Maduro ha dicho que eso no es cierto, es un invento de Caracol. Después de dijo todo de que dijo todo lo que dijo, pero el asunto es que hay unos testimonios y hay unos documentos muy reveladores sobre el tema.
Sí, que el informe de Noticias Caracol finalmente pues planteó el panorama tal cual es, y es que había unos intentos, como bien decía el informe, quijotescos para derrocar al presidente Nicolás Maduro. O sea, eso se dijo y eso estaba sucediendo en Colombia. Lo que obviamente incomoda mucho al régimen es dejar al desnudo esas actuaciones que estarían violando la soberanía de Colombia, porque sería pues fuerzas militares venezolanas en concordancia con bandas criminales colombianas, sí, haciendo teniendo estas operaciones en suelo colombiano, que es muy delicado.
Pero sabe que sí son fuerzas militares al final del camino. Ese de GESIM, del que hablaba Ricardo Calderón en el informe, que es el que coordina esas operaciones, esa Dirección General de Inteligencia y Contrainteligencia, eso es fuerza militar.
Y es financiada por el Estado.
Claro, y eso es el ministro de la Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares de Venezuela, en fin, está detrás de eso. Bueno, asuntos de los que hablaremos esta semana, sin duda, en esa agenda, como también en la agenda, Andreina, está el... ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? 6 meses del conflicto en Gaza.
Ya 6 meses desde ese fatídico 7 de octubre en el que jamás irrumpió en Israel y cometió todo ese tipo de atrocidades. Pero bueno, las que se han sucedido después de eso también han acaparado la atención del mundo, y no es para menos. Ya van además más de 33.000 muertos en la guerra. Ese fue el umbral que se superó esta semana. Y cada vez más el mundo, hablándole más fuerte a Israel,
sí, pero,
inclusive Estados Unidos.
Pero no pasa nada.
Teresita,
buen domingo.
Buen domingo, Juan Roberto, María Camila, Reina. Buen domingo.
Nosotros aquí tertuleando, mire, sí, todo el mundo, como dice Andreina, presionando, Biden regañando por teléfono a Netanyahu.
Regañando.
Pero no pasa nada. Es decir, estos señores siguen en su ofensiva y me acuerdo mucho de sus palabras. Llueva, truene o relampaguee, los israelíes van a seguir en su operación rastrillo, aplanadora.
Ahí van a seguir, Juan Roberto, exactamente. Hoy que se cumplen los seis meses hoy, uno pensaría que después del regaño de Biden esta semana, en el que le dijo, bueno, usted tiene que hacer algo, permitir más ayuda, y efectivamente vimos que hacia el final de la semana permitieron más ayuda, abrieron los pasos de Erez en el norte y todo, pero aquí hay varias cosas. Uno, entre todos los que hablaron Netanyahu y Biden, nunca hablaron del fin de la guerra. Ellos hablaron de más ayuda humanitaria, de que tenía que tener cuidado con los civiles. Netanyahu dijo que había sido un error y lo reconocían con la muerte de la gente, que la ayuda humanitaria. Pero en ningún momento hablaron de una guerra de ponerle fin. Por el contrario, a veces hablan de pausas humanitarias. Y es que para Israel y el apoyo de Estados Unidos en eso ha sido restricto, la guerra es con todo hasta que acaben a Hamas. Entonces, puede que haya pausas humanitarias, puede que haya un poquito más de ayuda, pero el fin de la guerra, hoy se cumplen 6 meses y yo creo que esto va para largo, Juan Roberto.
Tere, hace unas semanas estábamos hablando de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de un cese al fuego y de la entrega también de los rehenes israelíes en manos de Hamas, pero no hemos visto, con eso no pasó absolutamente nada. Y dicen, bueno, es que esto sí es vinculante y cuáles son las consecuencias que puede tener Israel. O sea, esas consecuencias, ¿cuándo se pueden empezar a ver? Porque vemos que no ha pasado absolutamente nada diferente luego de 4 intentos de resolución. Finalmente esta pasa, pero todo sigue igual.
No pasa nada.
Pues yo creo, Andreina, que no va a pasar absolutamente nada. Tienen hasta pasado mañana, el 9 de abril, que termina el Ramadán, para haber logrado algo, y los israelitas van a decir, ¿cómo así? Si nosotros permitimos más ayuda humanitaria en estos días, estamos cumpliendo, pero no va a pasar nada. ¿Qué pasa si dicen no cumplió y vamos a ir otra vez al Consejo de Seguridad? Eso es lo primero. Tienen que ponerse todos los países de acuerdo en el Consejo de Seguridad para decir Israel no cumplió y sacar una nueva resolución aplicándole sanciones, multas, sanciones económicas. Y ahí sí, yo estoy segura que Estados Unidos va a decir, un momentico, esta sí la veto yo. Ya tuvimos la oportunidad y esto, pero yo la veto, entre otras. Porque más allá de la gente que mataron a finales de la semana pasada y eso, Estados Unidos le vende a Israel 3.3 billones con B larga de armas todos los años. Y este año incrementó las ventas a más.
¿Qué van a soltar F-15, el negocio? ¿Qué van a soltar el negocio?
Les mandó aviones, aumentaron las ventas de todo lo que usan ellos para defenderse. El famoso Iron Dome, la cúpula de hierro, es también financiada en parte por Estados Unidos. No lo van a soltar, Juan Roberto, tienes toda la razón.
Teresita, mucho se ha dicho que no había que exagerar el término sobre lo que está pasando, pero ya este más de 30.000 muertos y el sufrimiento de la población en Gaza, ¿será que en algún punto se va a configurar el genocidio según lo que establece esa Convención para la Prevención de este Delito de las Naciones Unidas?
María Camila, y lo irónico es que esa convención nació después del Holocausto y fue patrocinada por el Estado de Israel en un principio. Y hoy estamos hablando de Israel que comete actos genocidas. Ahí va a haber seguramente un debate muy grande en la corte sobre qué es y qué no es genocidio, y seguramente va a haber cambios a la convención, porque en este momento, tal y como se entiende y se aplica la idea de genocidio, se aplica cuando un país quiere acabar con la población del otro por razones étnicas, raciales, religiosas o de nación y nacionalismos. E Israel se ha cuidado mucho de decir que ellos contra Palestina no tienen absolutamente nada, que su guerra es contra un grupo terrorista. Entonces ahí va a haber que haber un estudio y seguramente saldrán nuevos temas y se revisará todo esto en las cortes.
Teresita, me queda un espacio corto, pero hay una reflexión y una preocupación. ¿El mundo árabe qué? Y se lo pregunto porque ahí la posibilidad de que este conflicto escale, pues cada vez es mayor.
El mundo árabe, que estaba empezando a abrir las puertas, por decirlo de alguna manera, a Israel y de reconocerlo como un Estado que llegó para quedarse, no como un intruso como lo veían en el año 48, pues ahora está un poco ambivalente, pero ahí hay actores en juego que pueden ser muy complicados. Está todo el tema de Qatar y qué está haciendo Qatar, que le acusan de recibir a la gente de Hamas y los hemos visto en Qatar, pero por otro lado están mediando, y no nos podemos olvidar, Juan Roberto, de Irán. Irán está ahí. Esta semana vimos que Israel atacó una embajada, un consulado de Irán. Los consulados técnicamente tienen inmunidad diplomática y no se les puede tocar.
No, es decir, para los israelíes no hay límite.
No hay límite, y están toreando un Irán que tiene capacidad de mañana tener armas nucleares, que quiere demostrar que es superior a Israel. Yo creo que ahí estamos asistiendo frente a una escalada que ahora está en la sombra, pero que en unos meses más puede ser mucho más visible.
Los que somos creyentes, echémonos mejor la bendición, Teresita, diría mi abuela.
Yo diría, Juan.
Pero para todo, ¿no?
Para todo, sí. Bueno, Teresita, feliz domingo. Chao, gracias. Descanse.
Chao, feliz domingo.
Teresita Haya, con la noticia de El Mundo en esta semana que está terminando, los 6 meses del conflicto en Gaza. Nos vamos. ¿Se va optimista?
No, yo me voy un poquito mal.
No, hombre, ahorre agua.
Hoy, no, eso iba a decir, yo me voy motivada a ahorrar agua.
Esa es la única motivación con la que nos vamos. Sí.
Nos vamos a ahorrar agua. Mañana, medidas de parte de la alcaldía de Bogotá, las zonas y los horarios de las restricciones.
Yo me quedo con una frase suya.
Señora.
Se nos tiene que convertir una obsesión.
Sí, señora. Ahorrar agua. Terminamos. Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación habitual de Blue Radio y de Noticias Caracol Ahora.
Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Este martes 23 de abril te invitamos al foro Blue 4.0 sobre transformación digital, donde construiremos juntos una visión integral de la transformación digital en Colombia, la innovación tecnológica, la inclusión y el papel crucial de los diferentes sectores económicos y el gobierno en el proceso. Desde las 9 de la mañana te esperamos en el Centro Empresarial Chapinero, Cámara de Comercio de Bogotá. Asiste de manera presencial inscribiéndote en bluradio.com. Como el calamar se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente, cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta.
Para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados.
Calamares en su tinta, con Juan Esteban Constaín. Historia e historia bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio, la alternativa.
¿Quieres pertenecer a un club? Pues ahora haces